Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita de los Tampa Bay Rays y su cuerpo de picheo, Radio Martí. Ya les voy a explicar por qué. Ya me lo dijo Carrillo, pero les voy a explicar a ustedes. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Otón Madariaga.
De Caibarien.
La Villa Blanca.
Y por allá tenemos a alguien que es del pueblo de más frío aquí, Buffalo y Chicago.
¡Pepetuto!
Ah, están pegados uno al lado del otro.
Sí, claro, cualquiera lo confunde.
Yo quisiera que usted hubiera estado alguna vez en Buffalo, porque era el frío.
Yo manejé hace muchos años de Chicago a Buffalo, precisamente por la ruta 90.
Yo estaba allá.
La carretera 90.
Ahí no había, yo en mi avión privado.
Sí, sí. No, pero olímpico, pero tú cogiste un avión baratísimo. ¿Cuánto de estos 4.2 millones?
El cuarteto. Déjalo para último.
Quinteto.
Déjalo para último.
Ok, somos un quinteto hoy.
Es un cuarteto sexteto. De 5, según el Guajiro.
Desde el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, voy a presentar aquí al equipo deportivo sin ningún hombre, nombre en particular, Rafael García Toledo.
Aquí estoy.
Orlando el Guajiro Peña.
Muchas gracias.
Edemio Navas González.
Muchas gracias, ahí está bien, muy amable.
Está bueno ya, okay.
Y acuérdate, Víctor, acuérdate lo que digo todos los días. El último me lo reservo, porque supuestamente, tú sabes, para que la gente no se lo olvide, Víctor Fabián González.
Pepe, ¿no te pones bravo? No, si le dedicamos también este programa...
A Dwayne Wade.
A Dwayne Wade, a Dirk Nowitzki y a Lourdes también. Gurriel Jr.
Sí,
bueno, también a Lourdes Gurriel Jr.
Yo sé que Demio le dedicó el noticiero a las 11 anoche a Dwayne Wade.
Ah, pero, okay. pero está bien. Sí. Pero puedo incluir también a Lourdes Gurriel Jr.
Sí, se lo prestamos.
30 punticos en su último partido en Miami.
Así es. Damas y caballeros, vamos a hablar mucho de pelota, mucho de baloncesto. Ya tuvieron aquí una previa. Mucho de fútbol, soccer. Mucho de qué hablar esta tarde. Cristiano Ronaldo otra vez. La estrella principal. Vamos a hablar también de boxeo, deportes motorizados y muchas cositas más. Así que vamos a tratar de hacer contacto con Eric. No sé si está en Cojima o si está en La Habana, pero vamos a hacer contacto con él. Damas y caballeros, ahora le vamos a pedir a Mr. Otón que nos ponga la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ya hay 3 resultados finales en el béisbol de las mayores y no hay 4 porque está nevando en Denver, Colorado. El primer resultado final, los Tigres del Detroit derrotaron a los Indios de Cleveland 4-1, y ahora los Tigres le pasaron por encima a la tribu y recuperaron el primer lugar de la Liga Americana Centro. El partido lo ganó Boyd 1-1, lo perdió Bauer 1-1, y oigan esto, Green salvó su octavo de la temporada en 8 intentos.
De 9 juegos que han ganado, salvado 8.
Está, entonces, esto significa que está rompiendo, estableciendo su propio récord.
¿De cuándo? De 57.
Comenzó con 6, ahora de 7, ahora 8.
Increíble eso.
Ha salvado las 8 victorias de los Tigres esta temporada.
Excelente.
El cubano Leonis Martín, un hit en este partido con una carrera anotada, un ponche, batea 176. Y Nicolás Castellanos, el cubano americano, de 5-0 con 2 ponches, dejó 3 hombres en base y promedio 255.
Claro, estamos hablando de un pelotero que se ha mantenido con un promedio superior o cercano a los 300, Nicolás Castellanos, que fue tercera base del equipo de los Tigres, y ahora por suerte juega varias posiciones. Este muchacho, cuando decida convertirse en agente libre, que luego le falta un año más, va a coger buen dinero. No ha comenzado bien, pero de un momento a otro va a levantar, y vamos a ver a Castellanos de nuevo con un promedio ofensivo superior a los 280. Y bueno, en cuanto a Lenis Martin, al menos impulsó la única del equipo de Cleveland. Que con esta victoria, sí. Pepito y Olímpico Guajiro y Suavecito, con esta victoria, Detroit ahora pasó al primer lugar. Hay un cachumbambe ahí, Minnesota, correcto. Detroit y los Indios.
Bueno, a Matt Carpenter dijo ayer que Cleveland había cogido el primer lugar, pero hoy lo perdió.
Correcto.
Otra vez. Lo perdió otra vez.
Por eso de ahí me dijo cachumbambe. Sí. Arriba, abajo, mambo. Dime.
No, a Matt Carpenter los Cardenales le extendieron por 2 años más el contrato. Él tenía un contrato firmado en el 2014 de 6 años por $52 millones. Ahora ese no es dinero para 6 años. Se lo ha estirado por 2 años. No dicen la cantidad. Yo estaba buscándolo porque tengo que informarle de mí cuántos millones son, porque eso a él le preocupa.
Claro.
Entonces, pero no lo he encontrado. No sé por cuántos millones le extendieron estos dos cuando él va a ganar 52 millones en 6 años.
Eso no es tanto dinero olímpico. No,
otro resultado final de esta tarde. Tampa Bay, oyeron bien, Tampa Bay derrotó a los Medias Blancas de Chicago, el equipo de Pete Peterson. 9-1 lo ganó Glasnow. ¿Quién? 3-0. ¿Quién tiene 3-0, Glasnow? Lo perdió López, 0-2. Vix con su primer rescate. Para que ustedes vean, Chris Sale, 0-3. Y Glasnow, que no lo conocen ni en su casa, según el Guajiro Peña, 3-0.
Y Tampa está en primer lugar solito, pero oye.
Totalmente, con 10-3. Ahora, en ese partido por los Medias Blancas, hubo 3 cubanos. Ninguno hizo absolutamente nada. Yonder Alonso, una carrera impulsada, pero de 4-0 con 2 ponches. Luego está José Pito Abreu, de 4-0 con 3 ponches y dejó 3 hombres en base. Está bateando solamente 196. Alonso batea 121. Joan Moncada sí tuvo un hit, anotó una carrera, pero se ponchó 2 veces. Y está bateando 319. Y por segundo año consecutivo, Moncada está entre los máximos ponchados de todo el béisbol de las grandes ligas. Glasnow, 6 entradas, 2 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 11. No jugó Yandy. Sí. Y no jugó Guillermo Heredia.
Efectivamente, bueno, Guillermo Heredia, básicamente el manager del equipo de Tampa, lo estaba utilizando la defensiva después del octavo inning, y en muchas ocasiones no tiene ninguna oportunidad al cajón de bateo. Y bueno, Yandy le dieron el día libre, se lo merece el muchacho porque estaba jugando últimamente bastante y está rindiendo como se esperaba por parte del equipo de Tampa. Y sobre Yonder, no sé si, aunque impulsó hoy una carrera, no sé si va a necesitar un descansito. Ya está bateando 121 y ya se cayó de los 200. Pito Abreu, quien en el 2018 tuvo su peor temporada en Grandes Ligas desde que fue novato en 2014 por la Liga Americana. Y Joan Moncada, hoy de 4-1, o sea, batió para 250 este partido, pero un poquito bajo a 319, pero sigue con buen promedio. Moncada, una figura muy joven y quien fue catalogada hasta hace un par de años como uno de los 10 mejores prospectos de el béisbol, no solamente a nivel internacional, sino de todo el béisbol.
O sea, una de las cosas que está haciendo, por ejemplo, estabas hablando de Joan Moncada. Para mí, este año, como que se puso a estudiar un poquito más a los pitchers por lo que está promediando sí. actualmente. O sea, está estudiando mejor los picheos que le están haciendo. No lo veo, digamos, tirándole a las pelotas que están mucho más afuera. Que eso es algo que hacen los buenos peloteros, como lo hace Mike Trout. Son Mike Trout, que te nombro uno, ¿no? También sí. lo hacía, ¿cómo se llama? El dominicano que juega para los Cardenales, que jugaba para los Cardenales, que se, no me viene a la mente. Que va a ser un salón
Pujols,
de
Juana Pujols.
También. Pujols también. Sí. Son jugadores que estudian muy bien sí. a los pitchers y saben exactamente cuándo es mucho más válido lanzar, digamos, tratar de batear o no. Y yo creo que Joan Moncada está haciendo eso muy bien este año.
No, básicamente lo que hizo Moncada cuando terminó la campaña del año pasado, o sea, en septiembre, descansó muy poco tiempo. Él tuvo dificultades desde el punto de vista físico y a la ofensiva no estuvo muy bien. Y bueno, parece que le recomendaron de que no se tomara unas largas vacaciones y que se buscara un preparador físico. Yo estuve conversando con Sosa, que Pepito estuvo por acá invitado con nosotros hace más o menos como 12 o 13 años, cuando Sosa firmó con el equipo de Arizona. Fue un gran prospecto camagüeyano, pero bueno, tuvo lesiones en la rodilla derecha y lamentablemente con 26 años tuvo que dejar el béisbol definitivamente. Él trató de jugar una liga independiente, pero de nuevo se lesionó y el muchacho se ha convertido en uno de los mejores entrenadores personales en acá en el sur de la Florida. Incluso tiene contratos con más de 15 peloteros latinoamericanos, de los cuales hay 4 cubanos trabajando con él. Él está tiene un gimnasio y bueno, tiene mucho trabajo. Me dijo, lo que es octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero es un fenómeno. Tengo 4 meses y medio que prácticamente trabajo de lunes a domingo y alrededor de 12 a 14 horas al día. Ya después la cosa se afloja y bueno, cuando hay temporada regular, de vez en cuando cuando hay algunos lesionados en liga independiente o en liga menor, sí, él viene y lo entrena, pero tiene un buen tiempo también sin mucho trabajo.
Tú sabes que el béisbol está lleno de sorpresas, la que yo acabo de mencionar hoy, que ese muchacho Green ha salvado de 8-8, hay que ir a buscar los récords, a ver cuándo ha asistido a esa barbaridad.
Bueno,
no es fácil.
Eric Gagné. Eric Gagné salvó 55 juegos seguidos.
Con los Dodgers. Sí, pero el problema es que sí, pero yo estoy hablando empezando la temporada de 8-8, eso no existe.
Empezando la temporada 8-8 y las 8.
No lo dices porque usualmente un pelotero ya si sigue así, más adelante ya está
carburado. Gagné, uno de los grandes jugadores de todos los tiempos en el béisbol canadiense.
Hay dos cositas sobre lo de Green. Primero, que ha salvado de 8-8, eso lo puede hacer cualquiera. Pero justamente las 8 victorias de su equipo, las 8 para comenzar la campaña, y su equipo...
Esa es la sorpresa que digo yo, que es una sorpresa fantástica, una cosa increíble.
Bueno, al principio de la temporada es una curiosidad. Claro. Pero señor, un hombre que salvó 55
seguidos. No se puede comparar hasta ahora, le falta mucho.
Otra cosa interesante de Green es que su equipo no ha podido ganar ni un solo partido si él no está involucrado.
Vámonos. No, porque cuando están perdiendo no viene el cerrador.
No, pero tampoco han ganado 20-0 o 10-0 o 5-0. Siempre ganan partidos cerrados. Por eso que tiene 8 salvados.
Claro, llorando.
Correcto. El último resultado final, los Padres de San Diego, sí, Machado jonroneó. Derrotaron 3-1 a los Gigantes en San Francisco.
Ave María, otra vez perdió.
Viste, lo perdió Rodríguez, el hijo de Pudge. Yates con su rescate número 7. Machado conectó su tercer cuadrangular. Está bateando 244. Díganme ustedes, claro, Guajiro va a decir que tempranito. Pero bueno, tempranito, Mike Trout está bateando 500. Así que...
Pero tempranito también. Sí.
Y también jonroneó Pilar para los Gigantes, adquirido del equipo de Toronto. Así que los Gigantes 4-9, San Diego 8-5 para comenzar la temporada. Caballeros, ¿alguien tiene algún comentario?
Yo tengo un comentario porque al principio del programa, cuando usted siempre le dedica el show a diferentes atletas, yo te había mencionado, si no te ponías bravo, si yo le dedicaba el show a Gurriel, ¿no? A Gurriel Jr.
Correcto,
por lo que hizo ayer, robarse casa, teniendo a Chris Sale de espalda, lo aprovechó, lo midió perfectamente bien. A mí me parece algo fenomenal en la pelota, porque tienes que medirlo bien. Y además, no solamente fue eso, porque cuando el pitcher lanzó, la tiró afuera.
La tiró afuera y el receptor un poco que se fue hacia su izquierda ya no tenía tiempo. Ya se había deslizado.
Se le unieron a Gurriel para que se robara la
base. Y eso ya no pasa.
No, para nada.
Casi no se ve.
Sí, además, Gurriel provocó ese tiro malo de Seo que apuró el tiro al home plate y por eso descargó prácticamente un wild pitch. porque Gurriel venía por encima.
Ahora, la ventaja que tuvo el Junior fue que aprovechó el momento, la ocasión que estaba lanzando Cel, que es zurdo, que estaba completamente de espalda. Gurriel en tercera base, estaba adelantando
lo midió,
bastante.
Lo midió perfectamente.
Pies de tercera base.
Sí, no, lo midió bien, lo midió bien.
Eso bueno, yo sé que anoche Edemio habló de esto y esta mañana también, pero los Astros de Houston volvieron a derrotar a los Yankees ayer 6-3. Seattle doblegó a Kansas City 6-3 y Atlanta derrotó a los Rockies de Colorado 7-1. Y los Cardenales blanquearon a los Dodgers de Los Ángeles 4-0, enfriando un poquitín a los Dodgers. Pero ustedes vieron la paliza que le dio Minnesota a los Mets.
Increíble, ¿eh?
14-8. Sí. Washington derrotó 10-6 a los Phillies gracias a Soto en 10 entradas.
¿Sabes que yo, el número 4? ¿Sabes que hablando de ese partido entre los Mets y los Mellizos, que lo mencionaste, quiero obviamente resaltar lo que hizo el colombo americano Pete Alonso, ¿no?
Sí.
Porque no sabía, estaba yo haciendo mis pequeñas averiguaciones y la mamá creo que es de Bucaramanga. Entonces, bueno, está haciendo algo maravilloso.
Es santandereana.
Exactamente, sí. Exactamente.
Bucaramanga, que le dicen la ciudad de los parques, ¿eh?
Bueno,
eso es lo que dicen, la ciudad de los parques. Bueno, señores, ya está jugando el equipo de los Marlins. No voy a mencionar el marcador de anoche porque fue un desastre. El equipo de Cincinnati, que apenas logró su segunda victoria, le ganó, si hubiese sido un torneo de béisbol de la Asociación Internacional, hubiese sido knockout. Pero no voy a decir el marcador. Ahora, hoy en el primer inning, el equipo de los Marlins colocó un hombre en primera base y bueno, el siguiente corredor conectó un rolling cargado a segunda base. Estaba jugando en su posición el torpedero cubano Candelita Vispita Iglesias. Le fue hacia ese rol incómodo, se tiró en diving, capturó la pelota con su mano enguantada, se la tiró al camarero que estaba cubriendo segunda base, sacó un out, la devolución a primera, doble play de fantasía. Yo te enseñé el doble play de Candelita, lo viste, ¿no?
Bueno, a veces sorprende cuando, depende cómo el infil coge la bola, tirala. Ayer pasó también otra cosa, que el señor cogió la bola y la segunda entró, y entró de espalda y la bola quedó ahí, tiró malísimo, le dieron error,
sí.
Pero la culpa fue de la segunda en esa jugada. Mira,
hasta el momento está la jugada de la noche de Candelita Iglesias.
Bueno, ¿puedo decir por qué Pita Alonso está en la segunda parte de Pepe?
Sí, bueno, que ahora puedes decirlo justamente cuando venga la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Play ball, Víctor, play ball, antes de que te quiten el micrófono.
Claro que sí, bueno, estaba mencionando que este novato, ¿no?, de los Mets, Pete Alonso, está teniendo hasta este punto una temporada histórica y apenas estamos comenzando la temporada, ¿no? Pero bueno, Alonso es el primer jugador desde 1900, a lo mínimo, que suma 11 extra bases en sus primeros 10 juegos como liga mayorista, ¿no? Con 15 imparables, Alonso igualó a Mike Vale por la mayor cantidad de hits de un jugador de los Mets en sus primeros 10 juegos en la Gran Carpa.
Y hay una cosa interesante, es el líder de la liga en ponchado. Tiene 14.
¿Eso qué le dice a usted? ¿Eso qué le dice a usted?
Que dice Guajiro que eso no importa, mientras empuje carrera y bate.
Bueno, para mí es importante conectar y empujar carreras. Tengo entendido que los grandes sluggers se ponchan bastante.
Es parte que
tiene que ver con las...
Tiene 14 y 14.
También tiene que ver con las... Tiene que ver con las probabilidades. Michael Jordan decía, así como hacía, también fallaba. O sea, es parte también de las personas agresivas. Y entre más agresivas tú eres... Puedes conectar. Bueno, hay personas que todavía no han conectado un hit, ya conectó hit por fin el muchacho este que no había conectado hit por fin.
No, todavía, ayer no jugó.
Entonces, imagínese usted, tan siquiera...
No, un individuo que está en segundo en la liga de empujada, batea 3.85.
Sí.
La gente no le importa cómo lo sacan.
Sí, claro. Peter Morgan Alonso, de origen colombiano, nació en Tampa el día 7 de diciembre del año 94, o sea, en diciembre próximo va a cumplir 25 años. Es espigado, muchacho, corpulento, 245 libras.
Entonces no es
y
espigado.
Y mide 6 pies, 3 pulgadas de estatura.
Yo te he dicho varias veces, pero tú no me has
cansado. Sí, no es flaco, no pesa 245.
No es espigado, si pesa
240. El Guajiro sí es espigado.
Oye, el que está también haciéndolo muy bien, no hablamos nunca de él, hablamos al principio, pero Quique Hernández, de los calladitos, como dice el Guajiro. Estaba teniendo 378, ¿ok? Y jugando center field regular del equipo de los Dodgers, bateó 4 tuve ya y 3 jonrones. que supuestamente
está aportando mucha ofensiva y también defensiva al equipo de los Dodgers. Tremendo utility.
Bueno, ¿qué les parece? Tenemos mucho de qué hablar en el mundo del baloncesto profesional de la NBA, así que le voy a pedir.
Estoy triste, Pepito.
¿Por qué?
Estoy un poco triste hoy.
¿Pero por qué?
Porque varios se retiran.
Porque se acabó la campaña regular. O sea, se acaba esta noche.
Eliminados. Bueno, no, el Miami Heat ya eliminados. Sí, vamos ahora con el baloncesto de la NBA. Bueno, mucho de qué hablar, así que les doy el micrófono a Rafael y a Víctor.
Ok, nosotros empezamos siempre este segmento con una jugada, narrando una jugada de Dwayne Wade, y creo, mi opinión es que deberíamos mantenerla así.
Yo también,
okay.
En honor a él.
Dwayne Wade se retiró ayer, es su último partido, jugando aquí en Miami, donde se ha convertido, según mi criterio, en el atleta más querido y más conocido de la historia de Miami, aunque de cualquier deporte.
¿Más que Dan Marino?
Sí, no. Sí, podemos tener ese debate en alguna ocasión, pero yo creo que ya por fin ya lo catapultó.
Exactamente. Sí. Y esta noche será su último juego, porque juega esta noche contra los 76, en un juego que no tiene absolutamente ninguna importancia. Perdón, no es contra los 76, está jugando contra Brooklyn, contra los Nets. Okay, esta noche Dwayne Wade. Bueno, anoche hubo tres partidos que tuvieron nada más que ver, hubo muchos, hubo 11, pero tres que tuvieron que ver. Charlotte ganó a Cleveland, entonces dice, estoy vivo todavía. El equipo de Miami le ganó a los 76 de Filadelfia, 122-99. Dwayne Wade anotó 30 puntos en su despedida. Fue apoteósica la despedida de él, muy emocionante. Y todo funcionaba muy bonito hasta ese momento, hasta que Detroit le ganó a Memphis, eliminó a Miami. Queda viva Charlotte. Charlotte hoy juega con el equipo de Orlando. Si gana Orlando, adiós Charlotte. Si gana Charlotte, Detroit juega con Nueva York, con los Knicks. Si Detroit gana con los Knicks, no importa lo que pase, así se va a quedar la cosa. ¿Okay? Así que con Detroit dentro, Charlotte y Miami fuera. Miami está fuera ya, Charlotte tendría que ganar hoy y perder Detroit. Detroit tiene que jugar contra los Knicks. Bueno, a no ser que los Knicks una cosa que dice, vamos a echarle a perder a los Pistones. Todo lo mal que han hecho en la vida lo van a tener que pagar esta noche. A no ser que pase eso. Así que eso es lo que ha pasado. En este momento, la Conferencia del Oeste, como le dije hace muchos días, ya todo se resolvió. Y están esperando empezar la postemporada. Empecé en unos días, hay unos días de descanso. En la Conferencia del Este, solamente hay dos equipos que no tienen su destino ya sellado. Los Pistones de Detroit, que están dentro mirando para afuera, y las Charlotte Hornets, que están fuera mirando para adentro. Como les expliqué hace un instante, en estos juegos se determina qué es lo que va a pasar. Anoche no solo se retiró, yo voy a ser muy breve porque Víctor tiene bastante de esto, inclusive me ha estado mandando cantidad de información que necesitamos un programa él y yo solo para hacer esto, y evidentemente eso no lo tenemos. Pero anoche no solo se retiró de Wade, se retiró Nick Nowitzki, dos que van de cabeza para el Salón de la Fama, inmediatamente que sean elegibles. Así que son dos de los grandes en los que hemos tenido el privilegio de esto, ver jugar a estos dos individuos, que nos gusta el deporte, nos gusta el básquetbol, pues creo que somos dichosos en ese sentido. Después, otro día, les voy a contar una anécdota mía con Juan Dwayne Wade en el Madison Square Garden, que eso me sella para siempre las cosas de Dwayne Wade. Ahora, Víctor Bate.
Bueno, aunque Wade termina oficialmente hoy la temporada regular y, por supuesto, su carrera por completo allá en Brooklyn, anoche fue el día especial aquí en Miami, y sí, vale resaltarlo porque la gente llegó temprano. Aquí tenemos un colega que es sobrino del difunto gran narrador de los Marlins,
Felo
Ramírez, sí. Santiago. Y Santiago me mostró las imágenes. Él estuvo ahí porque él creo que es técnico, ingeniero o algo así. Y me dijo, Víctor, la gente llegó temprano. Me mostró las fotos, el trabajo que hizo el equipo del Miami Heat en el American Airlines Arena para el despido de Wade.
hay que quitarse el sombrero por lo que hicieron.
No, no, no.
Un tributo, o sea, le hicieron un video tributo que fue maravilloso. Wade al final del partido se quedó, aparte de que ganaron, porque a veces cuando hay estos tipos de eventos, sí, el equipo pierde y entonces uno se siente, bueno,
pues, no, perdimos, jugaron a ganar tremendamente, aplastaron otra vez.
Y terminó con 30 puntos, al igual que Dirk Nowitzki, como usted mencionó, que también esto fue una sorpresa. Nosotros aquí habíamos hablado, ¿y por qué Dirk no se retira?
Sí.
Y bueno, lo tenía bien pensadito, y en el último partido que se jugó en Dallas, dijo que se retiraba, pero tenía a grandes exjugadores de baloncesto ahí, en el feudo de Dallas. Para mí, dos jugadores que, grandes competidores. Por ahí estaba yo escuchando la radio nacional y estaban en un pequeño debate de que quién era mejor, ¿no? Y entonces la mayoría de las personas estaban diciendo que Dirk Nowitzki, y el periodista deportivo que dijo que él votaba por Wade, le dijeron, no, tú eres, porque tú eres de Miami. No, así de fácil, ¿eh? Mm-hmm. O sea, estamos hablando de que son dos jugadores completamente distintos y los dos merecen un gran respeto. Yo me quedaría con Wade, simplemente porque Dirk Nowitzki es un francotirador. Totalmente. Sabemos exactamente lo que hizo en contra de nosotros en el año 2011, cuando perdimos ese campeonato. Él básicamente se echó el equipo al hombro y lo ganó. No obstante, Wade es 3 veces campeón.
Es más jugador.
Es mucho más jugador. Sí. Y entonces, por supuesto, esto es un debate que puede seguir. Pero digamos que las carreras de ellos han sido bastante comparables, especialmente cuando se han enfrentado individualmente con sus equipos, ¿no? Creo que hace unas cuantas semanas habíamos mencionado que se habían enfrentado 17 y 17, son como 34 veces, 35 veces, y Wade ganó el total 18 a 17. Pero son dos jugadores que merecen todo el aplauso del mundo, todo el reconocimiento del mundo. El alemán Dirk Nowitzki se retira siendo el mejor anotador extranjero en la historia de la NBA. Se dice fácil, pero es algo que definitivamente merece resaltarlo. Así que, ¿qué se puede decir de estos dos jugadores y de cómo se cerró el capítulo de Dwayne Wade aquí anoche? Maravilloso, maravilloso. Estoy, por eso estoy contento.
Uh-huh. Y hay que ver el respeto que le han mostrado a los dos, jugadores más grandes de la historia y los que están activos todavía. Todo el mundo fue a las redes sociales a manifestarse en ese sentido.
Así es.
Y el grande fanático del básquetbol fuera del deporte, Barack Obama, grabó un vídeo para hablar de Dwayne Wade. Eso no se ha hecho nunca.
No, para nada. Para
entonces,
nada.
Claro, ese es el deporte de él. Eso es lo que jugó en la universidad y él todavía juega eso.
Demuestra, bueno, como usted dice, el respeto y el reconocimiento no solamente de un expresidente, sino de sus homólogos, o sea, de otros jugadores y también de periodistas a nivel nacional.
Completamente.
Sí, señor.
Completamente.
Sí, señor. Bueno, no sé si usted había mencionado, yo tengo aquí, Rafa, pero esto lo quería compartir con usted de pronto para otra ocasión, ya nos queda poco tiempo, que viene siendo los jugadores, como ya se termina la temporada esta noche, probablemente elegir entre usted y yo quiénes son los que nosotros consideramos los jugadores más valiosos, el jugador defensivo del año, etcétera, etcétera. No sé si le parece bien, yo después comparto esto con usted. Okay, y de pronto mañana, porque ya Pepe en unos cuantos segundos va a decir ring, ring.
Ya terminó el tiempo. No, ok, lo podemos hablar mañana o pasado. Ese es el problema,
perfecto,
porque eso
perfecto.
Vamos a estar ahora con la postemporada y tiempo de sobra.
Así es. Así
Olímpico,
es.
¿Quieres comprar un equipo? ¿Quieres adquirir un equipo?
Pues no, yo quisiera.
Yo compré parte de los Toros aquí, de eso, de fútbol al principio.
Bueno, Carrillo también.
Perdimos todo el dinero.
Carrillo también de los Yankees por 4,600 millones de dólares.
Increíble.
Forbes.
Damas y caballeros.
Y cuando lo compró como el 72 por ahí valía 20 millones de dólares.
Guajiro,
¿tú sabes lo que hacía yo esta vaina?
Tenemos que irnos.
Su hija y sus dos hijos vender tickets aquí en Ferrandel, donde yo trabajaba con él ese año. Una cosa increíble. Y mire lo que llega. Demio, ¿tú estás seguro que eso es 46 billones de dólares? Eso no es nada.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La iglesia que creció con el exilio. De lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 11:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tócaros. A pocos días del comienzo de la 13ª edición de la Bienal de La Habana, el régimen fortalece su escalada contra la libertad de expresión y artística. Yolanda Huerga y con la información.
Las autoridades cubanas negaron la entrada al país a la artista cubano-americana Coco Fusco, la más reciente acción contra la libertad de creación.
Dicen, nosotros no tenemos información acerca de la base de esta expulsión, pero usted no puede entrar. Y después un señor uniformado de inmigración y extranjería dijo, tengo una inadmisible aquí.
El 12 de abril se inaugurará la Bienal Oficial de La Habana.
Yo no veo ese nivel internacional en la selección y tampoco veo ese nivel en la participación cubana. O sea, hay algunos sí que son famosones, pero no todo el mundo está. Y hay muchos artistas muy interesantes que no caen bien al gobierno y ellos no están ahí.
Pero también se ha planeado el proyecto independiente Bienal de La Habana sin 349, que se llevará a cabo en el Museo de Arte Políticamente Incómodo de La Habana Vieja, dirigido por el artista gráfico Luis Manuel Otero Alcántara.
Es un proyecto que se llama Se Usa, donde vamos a hacer una exposición colectiva que va a estar los diferentes artistas así independientes. Seguridad Estado me metió preso y era para meterme miedo con estos proyectos y decirme que no podía hacerlo. Ha habido varios artistas que estaban a sus casas, los persiguen.
Por su parte, la activista Tania Bruguera denunció en su cuenta de Facebook que su tío está siendo acosado por la policía política para que revele cómo será la participación de su sobrina en la edición número 13 de la Bienal de La Habana. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, destacó durante su intervención ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la influencia de Cuba en Venezuela y anunció próximas acciones de la administración del presidente Trump contra La Habana. Desde New York, informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Durante su intervención ante el Consejo de Seguridad, el vicepresidente Pence se refirió al veto de Rusia y de China que impidió una moción humanitaria estadounidense que favorecería a Venezuela. El vicepresidente estadounidense también señaló a Cuba durante su ponencia.
While normal countries export goods, Cuba exports tyranny and strong-arm tactics. Even now, Cuban military and intelligence services train and support and equip Venezuela's secret police.
Mientras países normales exportan también es Cuba exporta tiranía y táctica de mano dura. Aún hoy los servicios cubanos de inteligencia y militares le entregan, apoyan y suministran conocimiento a la policía secreta venezolana para silenciar a los opositores y encarcelar y torturar a la oposición. La semana pasada Estados Unidos tomó acciones para sancionar buques que transportaban petróleo hacia Cuba y muy próximamente la administración del presidente Trump anunciará acción adicional para responsabilizar a Cuba por su influencia malévola en Venezuela. El vicepresidente Mike Pence instó a la comunidad de Naciones Unidas a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela y dijo que a Estados Unidos le gustaría ver una solución a la crisis en el país latinoamericano, permaneciendo todas las opciones para ello sobre la mesa. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Un círculo oscuro en medio de un disco resplandeciente. La primera imagen de un agujero negro fue presentada el miércoles al mundo al término de una aventura tecnológica inédita. AFP tiene los detalles de este descubrimiento.
La primera imagen de un agujero negro fue presentada el miércoles al término de una aventura tecnológica inédita. El monstruo cósmico fue detectado a unos 50 millones de años luz de la Tierra. Un agujero negro es un objeto celeste que posee una masa extremadamente importante en un volumen muy pequeño, como si la Tierra estuviera contenida en un dedal. Son tan masivos que ni la materia ni la luz pueden escapar, por lo que son invisibles. La ansiada imagen fue realizada gracias a una colaboración internacional que reagrupa a casi una decena de radiotelescopios en el mundo. Combinándolos, los astrónomos pudieron disponer de un observatorio virtual del tamaño de la Tierra, con el que, según aseguran, se podría leer desde Nueva York un periódico abierto en París.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del deporte de los puños. Y aquí está Edemio Navas.
Muchas gracias, Pepito. Vamos a hablar de el Canelo Álvarez. El tema del Canelo, señores. Bueno, el mexicano es otro peleador después de haberse enfrentado un par de veces con Triple G, o sea, Gennady Golovkin. Desde el anterior de su equipo, su entrenador y amigo Eddie Reynoso confesó que ha notado cierta evolución no solo en lo físico y técnico, también en lo mental, que provocará que este 4 de mayo, aquí en Estados Unidos, cuando se enfrente al norteamericano Daniel Jacobs, veamos la mejor versión del tricampeón mundial, señaló el entrenador del mexicano. Reynoso, quien podría terminar como preparador del año si logra mantener en la cima al mexicano y encumbrar a peleadores como es el caso de Oscar Valdés y Ryan García, destacó que hoy la confianza del Canelo creció y se refleja en cada entrenamiento en busca de la perfección, algo necesario para lograr los múltiples objetivos que se han trazado en general todo el equipo que conforman y que está al lado del Canelo. Limpiar el peso mediano, unificar el supermediano y lograr el tetracampeonato con una faja en semicompleto es una meta que tenemos todo el equipo que está al lado del Canelo, dijo Reynoso. Cuando se le gana a un peleador del calibre de Gennady Golovkin, te hace ganar confianza en las cosas que estás haciendo, dijo Reynoso en charla telefónica desde el campamento del Canelo en San Diego, California. A Golovkin se le peleó en dos maneras distintas. Primero, al contragolpe y luego con base en movimientos de cintura y echando para atrás al rival, o sea, Triple G, y tuvo éxito en ambas, añadió Reynoso. Y después de que ganas a un gran peleador como Triple G, te da más confianza para seguir haciendo las cosas que te salieron bien, señaló el preparador. En las últimas 4 o 5 peleas, Saúl ha avanzado muchísimo en su técnica, ha adquirido mayor conocimiento y sobre todo en la parte física se está preparando como nunca para esta pelea contra el norteamericano Daniel Jacobs. En Las Vegas, todo el mundo sabe de que el Canelo es el favorito en las apuestas, pero yo personalmente digo que aunque el Canelo debe ganar esta pelea, mucho cuidado con el norteamericano Daniel Jacobs, quien es tremendo pegador. En las cartas, con las cartas sobre la mesa, sin duda, Eddie, que a partir del 4 de mayo ante Jacobs en Las Vegas, verán a un Canelo distinto a sus dos peleas anteriores con Triple G, señaló Eddie Reynoso. Este 4 de mayo, Canelo, doble campeón mundial del peso mediano, tratará de arrebatar el título que ostenta Jacobs para estar a solo un cinturón más de ser el primer campeón unificado en la historia del boxeo mexicano. Por lo tanto, de ganar esta pelea ante Jacobs, la ilusión y la meta de Canelo y su equipo es ir a una tercera pelea contra Triple G, para que de esa forma, si le gana a Triple G por segunda ocasión, entonces ya tendría en su poder las 4 coronas mundiales en las 160 libras. Ahora, ellos dicen que van a ir definitivamente a títulos en 160, ya lo tiene 168 y 175. Lo que yo veo ahí es que para hacer un semicompleto, la estatura del Canelo es un poco bajito, un poco chaparrito, como dicen en México, ¿verdad, Olímpico? Tú viviste mucho tiempo por allá. Sí. Mide 5'8", casi 5'9", y estamos hablando de un peso semicompleto, donde hay peleadores que miden, por ejemplo, Sergey Kovalev mide 6'2", el Eider Álvarez, el colombiano, mide 6'3", y hay peleadores incluso que miden 6'4" y 6'5". O sea, estaría arreglando mucha diferencia en cuanto a esta altura se refiere y también en peso corporal. Adquiriría pegada, pero disminuye la velocidad, y eso realmente no le conviene al mexicano. Así que, Pepito, hasta aquí el boxeo.
Muchas gracias. Y a continuación, le guste o no le guste al Guajiro Peña, vamos a hablar ahora de la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Cuartos de final de la Liga Europea de Campeones. Esta tarde, Cristiano Ronaldo metió gol para la Juventus y empató de visita en Holanda contra el Ajax Ámsterdam 1-1. Neres luego logró empatar en el minuto 46. Y el Barcelona, gracias a un autogol, con todo ese poderío que tiene, fue un autogol del Manchester United, y el equipo inglés perdió otra vez contra el Barcelona. De cualquier manera, se van a jugar los partidos de vuelta el 16 de abril. Así que ninguna de las series ha sido... Bueno, el Liverpool quizás, que ganó ayer 2-0 contra el Porto, sí tiene una clara ventaja. El Tottenham derrotó ayer al Manchester City 1-0. Así que eso está para cualquiera. Y me acaba de mandar nuestro socio en Cuba, y más tarde Víctor se va a pronunciar al respecto, cosas muy interesantes, okay, que me está aquí mandando Eric, que dice, más goles en partidos desde la Champions de cuartos de final, Cristiano Ronaldo 41, Messi 16, Inzaghi, Raúl y Shevchenko 11, Drogba y Lampard con 10, Lewandowski y Rooney también tienen 10. Y Suárez en 3 años y medio ha anotado 11 goles en la Champions League, todos de ellos en el Nou Camp, 26 horas y media fuera de casa sin anotar gol. Cristiano Ronaldo le ha metido 8 goles al Ajax Ámsterdam en 6 enfrentamientos y ha marcado 6 en sus 3 visitas a la capital holandesa. Solo ha marcado más en la Champions al Bayern de Múnich, 10, y a la Juventus, 10. Y equipos que se han marcado más autogoles con el de hoy, el Manchester City lleva 8, pero el Barcelona es el campeón con 9, y el Sporting Lisboa también tiene 9, el Real Madrid 8, Galatasaray 7. Claro, hay que jugar muchos partidos en la historia de la Champions League o la Liga Europea de Campeones y Copa Europea para que esto te ocurra. Así que esto es algo positivo. Lionel Messi no ha marcado en sus últimos 12 partidos de cuartos de final de Champions. El último gol que anotó en esta fase fue el 2 de abril de 2013, contra el empate 2-2 Barcelona-Paris Saint-Germain.
Bueno, con esa última nota, no le vamos a quitar el mérito que tiene Messi de ser el mejor jugador del mundo simplemente porque, digamos, en cuartos de final, pues no tiene, digamos, más goles que Cristiano Ronaldo. No obstante, si comparamos entonces a los dos, cuando la cosa se pone mucho más interesante y mucho más dura, no hay duda de que Cristiano Ronaldo ha sabido hacerlo mejor. Eso lo demostró también en el último Mundial. Si nos acordamos cuando se enfrentó a España, que le metió 3 goles a España, ¿no? Eso dice mucho. Además, cuando Messi jugó la final en Brasil, Obviamente, señores, él no juega solo. O sea, los alemanes implementaron un juego táctico donde eliminaban a Messi y esto le dificultaba a Messi pues llegar con facilidad. Pero, ¿qué uno espera de los grandes? Que puedan hacer los goles en momentos así, en unas finales. Pero cuando comparamos a los dos, Cristiano Ronaldo y Messi, estamos hablando de que no se puede discutir que Cristiano Ronaldo ha sido mucho más contundente cuando más cuenta. Pero los dos son los mejores jugadores del mundo actualmente.
Recuerda que Messi falló el penal decisivo en Chicago en la final de la Copa América contra Chile.
Me acuerdo también.
También falló un penalti contra el Barcelona, contra el Chelsea de Londres en las semifinales de la Champions League hace 4 años que le costó el pasaporte al Barcelona.
Por eso te estaba comparando en la parte de no le voy a quitar el mérito de que es el mejor jugador del mundo y después sigue Cristiano Ronaldo. Hay una gran competencia ahí. No le quita de que es el mejor jugador del mundo. Pero no obstante, en los momentos importantísimos, Messi, pues, ha dejado mucho que desear, pero eso no le quita. O sea, lo cortés no quita lo valiente.
Es verdad que Messi, en las dos victorias del Barcelona, en la final de la Champions League contra el Manchester United, las dos veces Messi ha marcado goles para ganar 3-1 y 2-0 respectivamente.
Por eso es, o sea, y yo me estoy dejando llevar por estos totales que obviamente uno comparte a través de estos micrófonos y que nuestros oyentes tienen la oportunidad de compartirlos con nosotros porque somos una gran familia.
Sí, y tú lo dijiste el otro día que el sueño dorado de la UEFA es que se enfrente Messi contra Cristiano Ronaldo, si no en las semifinales, en la final de la Champions League.
En una emisora local estaban hablando de que ya la Champions perdió interés porque no está el Real Madrid. A ver, señores, ¿cómo van a decir eso? O sea, yo entiendo de que si son fanáticos del Real Madrid puedan decir, bueno, ya mi equipo salió, pero eso puede suceder con cualquier otro club del mundo o cualquier otro club de la Eurocopa. Para mí no pierde interés cuando todavía están los dos mejores jugadores compitiendo todavía. Messi y Cristiano Ronaldo. Les repito, si esa es la final, la UEFA va a estar contenta. La Champions va a estar frotándose las manos porque sabe que esto vende más. Y si vende más, hay más dinero, señores. Esta es la plena realidad.
Yo creo que yo sé por qué están diciendo eso. La audiencia por televisión, no es que sea mala, porque la Champions League siempre va a tener buenas audiencias.
Bueno, casualmente es que no voy a nombrar, pero obviamente los periodistas eran fanáticos del Real Madrid.
Sí, pero en los países neutrales, por ejemplo, vamos a escoger
Cuba.
La República Checa, porque está en Europa.
Sí.
Yo sí oí esto en otro lugar, que los televisores en los países neutrales, pues como no está el Real Madrid, no es que no sigan la Champions, así, pero no es como cuando, por ejemplo, estaba el Real Madrid y el Atlético, que sí ven todos los partidos. La Champions, de cualquier manera, es la competencia más importante del mundo, por clubes. Es, del mundo, y lo va a seguir siendo siempre. Pero no esté el Real Madrid, fíjate, es como que no vayan los Yankees a los playoffs.
Y yo lo miro de esta manera. Por ejemplo, todos nosotros tenemos una nación. Por ejemplo, si Cuba tuviera, digamos, un nivel futbolístico a la par de Brasil, me imagino que todos los cubanos primero irían por su equipo nacional. Después, si a Cuba lo eliminasen, ¿por quién fuesen? Fuesen por aquellos equipos, ya sean los grandes, o fuesen por aquellos equipos que tienen a los mejores jugadores. Pasa igual, es relativo en la Champions a nivel de clubes. Así ya es. No está el Real Madrid. Por supuesto que se pierde parte del interés, pero no se pierde el interés completo, porque es que sigue Cristiano Ronaldo ahí, sigue Messi ahí metido, y eso son dos grandes monstruos.
Nos guste o no nos guste, para Cuba, que no esté el Real Madrid,
pero
eso
por supuesto,
sí es una tragedia.
Además, ese es nuestro target, el target es eso. Además, en Cuba sabemos que está el Real Madrid y el Barcelona.
Correcto.
Está repartida casi la isla y creo que hay un poquito más de seguidores del Real Madrid. Entonces, claro, pero si tú le preguntas a ellos mismos, te van a decir, bueno, sí, no está el Real Madrid, pero está Cristiano Ronaldo. Al menos de que obviamente todavía por dentro esté esa espinita de que, caramba, se nos fue, nos traicionó. Entonces,
no lo vendieron.
No
lo vendieron, que otra cosa. Sí, bueno, 110 millones de euros.
Por parte de personas normales.
¿Tú sabes lo que es recibir una maleta con 110 millones de euros por un futbolista? Y claro, la Juventus tiene que seguirle pagando a Cristiano Ronaldo el contrato que había acordado con el Real Madrid. Esto solamente por el tránsito.
No vaya tan lejos, Pepito Chen, el pitcher de Taiwán, que yo creo que ya los Marlins se lo deben fuera, le están pagando 80 millones, Pepe, le deben 40 y hay que pagárselo.
Pepe, yo te voy a decir lo siguiente.
Otro dinero
botado. Para mí, y hay que dar, esta es una observación y es mi opinión, no sé lo que opina Rafa, no sé lo que opina Edemio, pero para mí el Real Madrid cometió un error en no extenderle el contrato o no trabajar con Cristiano Ronaldo en un contrato nuevo, porque fíjense que yo les mencioné ayer que el Barcelona, el dueño o el gerente general, ahora no me acuerdo muy bien, dijo que va a trabajar en una extensión de Lionel Messi. ¿Por qué? Porque que todavía están rindiendo mucho estos dos jugadores.
Yo estaría
de acuerdo. Entonces,
yo estoy de acuerdo con
¿cómo vas a dejarlo ir así como así? Y se están viendo los resultados en el Real Madrid por las movidas
que no llegan. Hay otra cosa de esos dos jugadores que llenan el estadio.
Por supuesto.
Entonces tú tienes... Yo creo que sí, que el Real Madrid cometió un error. Un error, si no deportivo, que lo que cometió deportivo, financiero también.
También tuvo la situación de...
Si esta gente pueden pagarlo, el Real Madrid lo puede pagar.
Por supuesto que sí, por supuesto.
Es que son como los Yankees, pueden pagar lo que quieran.
Le están metiendo 1,000 millones para remodelar el estadio. Ni siquiera construir uno nuevo, remodelarlo. ¿Qué te parece si ahora nos vamos a Put Me In Coach? Por tercer día consecutivo, los Yankees se han ido por encima de los Astros de Houston para comenzar el partido, pero los últimos dos días Houston ha venido de atrás y ha ganado ambos encuentros. Anoche fue 6-3, es tempranito, 1-0 en el primer inning a favor de Nueva York. Minnesota 1, Mets 0 en el tercero. Oakland 3, Baltimore 0 en el tercero. Miami 1, Cincinnati 0 en el tercero. Más tarde, está recién comenzando ahora, Dodgers y Cardenales en San Luis, los Piratas contra los Cachorritos a las 8:05, a las 8:15 Seattle contra Kansas City, a las 8:40 Texas en Arizona y a las 10 de la noche Milwaukee contra los Angelinos. Y hablando de Milwaukee, ustedes vieron los dos cañonazos que metió anoche, ¿ok? El catcher cubano de los Cerveceros.
Está bastante bien.
Grandal, ¿ustedes vieron eso?
No,
dos jonrones.
Sí. Quería preguntarte si los Tigres de Detroit no jugaron hoy.
Ganaron. Con eso comencé el show.
Una pregunta grande.
¿No te acuerdas que hablamos de Cleveland?
De nuevo.
La única.
Vamos a ver.
Dice que se está recuperando.
Vamos al box score, como dice el Guajiro Peña. De los Tigres, Castellanos Cabrera tuvo dos hits en cuatro turnos al bate, una carrera anotada. Sí jugó hoy.
Qué bueno.
Bueno, Pepito, por segunda noche consecutiva le han dado el día libre a Chris Davis, el pelotero de los Orioles, porque están jugando los dos Chris Davis, uno con C y otro con K. El K, el del Atlético, de los Atléticos de Oakland, el año pasado conectó una cifra impresionante de jonrones. Así que continúa de 49-0 Chris Davis, el pelotero de los Orioles. Así
yo
que
tengo una pregunta para Rafael. Tampoco. Si tú estás en una mala racha de 0 y vamos a decir, no 49, 0 y 25, ¿tú no intentas un toque de bola para tener un sencillito y romper esa racha, por lo menos?
Yo sí. Depende cuán diestro soy yo corriendo de home
sí,
a primera.
Pesa 260 libras.
Exactamente.
No, pero sí, un toque de bola cuando tú sabes que el tercera base está pegado a la almohadilla.
Si
está, allá,
si te juegan así, sí, pero si el tercera base, puedes imaginarse que tú vas a tocar la bola, estás cerca, no tienes forma. Y pero tú no eres un tipo rápido, no te vas a pasar y vas a hacer ridículo.
Corre que parece que está nadie, un saco en la cintura.
Recuerden que Chris Davis fue el máximo jonronero 2 años en las grandes ligas. Nadie va a pensar que Chris Davis va a tocar la pelota así cuando no hay hombres en base. Por
ahora, Olímpico, el tema de toque. Chen, el pitcher de Taiwán, está trabajando para 27 carreras por 9 entradas lanzadas. Claro, ha lanzado poco este año. Sí. Anoche abusaron del 4 jonrones. Le hicieron 10 carreras, señores. Ahora los Marlins están envueltos en una situación sumamente difícil. Prácticamente no tienen ningún abridor. Ureña está en serias dificultades. Y ahora Chen le puso la tapa al pomo. Yo creo que le van a tener que decir, mira, si acaso en pitcher intermedio para sacar un out, 2 outs, bueno, y le deben 42 millones aún.
Pero está abriendo ahora.
Sí.
Ese es el caso. Él se quedó de relevo. Está abriendo de emergencia en este momento. Sí. ¿Y qué pasa? A veces tú tienes esa cantidad de dinero, le pagas esa cantidad de dinero, y tú dices, no lo puedo sacar ni lo puedo sentar porque gana mucha plata, pero te está haciendo daño. Yo creo que hay un momento que tú dices, bueno, si el individuo no reacciona, es mejor pagarle y que uno nos haga daño, porque si tú le pagas y te hace daño, peor todavía.
Sí, así es.
Okay, por lo menos tiene un muchacho desarrollado. Y por otra parte, yo vi las declaraciones que con esa rotación joven ellos iban a funcionar en ese libro. No ha funcionado
Alcántara
nada.
Bueno, hace una semana y pico lanzó bastante bien.
Sí, pero son esporádicos porque no tienen la experiencia.
Yo Guajiro creo que en intermedio lo van a dejar fuera también a Chen.
Eso es jonrón. Guajiro Peña.
Eso es jonrón.
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón.
Playboy.
Bueno, gracias, Lacayo. Hoy me quería divertir buscando en un libro que se escribió aquí en los Estados Unidos, los peloteros cubanos que tienen, se reconocen solamente por su apodo. Y voy a empezar. Luis Bustamante, Anguila, Armando Cabaña, El Chino, Alfredo Cabrera, Pajarito, José María Fernández, Curso, ese gran pelotero, Regino García, el Marañón, Miguel González, Pan de Flauta, el señor Bienvenido Jiménez, Pata Jorobá, José de la Caridad Méndez, el Diamante, Agustín Molina, Tinti, el señor Esteban Montalvo, Mayarí, Alejandro On, el Caballero, Luis Padrón, el Mulo, Agustín Pervetí, Pulpita, óigame eso, Octavio Pedrosa Bombín, Tomás Prado, La Conga, Oscar Rodríguez Barrillilla, Eliodoro Díaz, Yoyo, Juan Ickerson, Bicicleta, David Gómez, Mono Tejao, Adolfo Luque, el Perfecto, Habana Perfecto, Luis Morera, Ardilla, el señor Jorge Rodríguez, Frijolito, Rogelio Álvarez, Borrego, Sandalio Consuegra, Potrerillo, el señor Francisco Arango, Candela, Lorenzo Cabrera, Chiquitín, Clemente Carrera, Zungo, Juan Delí, Cachano, Mario Díaz, Caballito, Fernando Pedrosa, El Bicho, Martín Digo, El Inmortal, Andrés Fleita, Titi, Francisco Gallardo, Sojito, Miguel García, Cocaína, Tony González, Laitiano, Fermín Guerra, El Isleño. Nada, es bastante largo, pero hoy voy a tocar.
El Isleño es The Islander.
¿Cuánto me queda? ¿Como 5?
No, te quedan 2.5.
¿Cuánto?
Aprovecha.
Bueno, vamos a Rogelio Linares, Mantecao, Jorge López, Pinocho, el señor Ángel Morales, El Mulo, Antonio Ardeñana, Mosquito, Pedro Pajé, El Gamo, Carlos Pascual, El Patato, Carlos Pérez, Babalú, Javier Pérez, Azucena, Héctor Rodríguez, Persicola, Octavio Rojas, Cuqui, Lázaro Salazar, El Príncipe de Belén, Orlando Suárez, Tango, Juan Torres, Cocolizo, Gilberto Valdivia, El Chino, Juan Velasco, Huesito, Julio Zoilo Versalles, El Zorro, Antonio Sardón, El Guineo, Luis Alomá, Huito, Ramón Bragaña, El Profesor, Sandalio Consuega, Proterillo, 2 veces lo posee. Pero bueno, René Valdés, El Látigo, y para terminar ya, Pedro Jiménez Mantilla, el señor Mantilla,
no.
Conrado Marrere,
Mantilla,
el Premier, sí, Pedro Jiménez Mantilla, Conrado Marrero, el Premier, Julio Moreno, Jiquí, Gonzalo Naranjo, Chole, Fernando Rodríguez, Trompoloco, Ramón Roger, Colorado, y el señor Tata Solís, el nombre de él, René Solís Tata, Gilberto Torres Ibarito, Gilberto Hernández, Sagüita, La Vaca Lechera, y para terminar, Pedro Fomental, Perico. Me quedó tiempo todavía. Sí, y sí, eso sí, es todo.
Nos vamos a mensajes en la tercera, en tercer cuarto de hora. Hockey sobre hielo, polémica con Víctor, la sección olímpica y hablando pelota. Están escuchando al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. No se preocupen, que todavía queda una hora entera de deportes. Enseguida regresamos.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocaros. El opositor Guillermo Fariñas fue arrestado el martes en la ciudad de Santa Clara tras protagonizar una protesta cívica contra la corrupción. Yolanda Huerga informa.
El opositor Guillermo Fariñas, Premio Sájarov 2010, fue detenido el martes en la ciudad de Santa Clara tras protagonizar una protesta cívica contra la corrupción y la negligencia de empleados y funcionarios públicos.
Yo hice un desafío cívico porque hay que respetar a la ciudadanía por parte de los funcionarios públicos.
Fariñas había acudido a una oficoda con el propósito de realizar trámites para obtener una libreta de abastecimientos para la vivienda que ahora habita. Cuando llegó su turno, Fariñas mostró todas las pruebas acreditativas requeridas, pero la funcionaria se negó a gestionar la libreta de abastecimiento, exigiendo un documento más.
Cuando me dijeron que no, yo lo que le dije que me iban a cerrar el local, que me iba a quedar ahí.
El opositor fue conducido hacia una unidad de investigación criminal, donde fue interrogado por la seguridad del Estado.
La seguridad del Estado me dijo que ellos habían dado la orden de obstaculizarme esa situación.
El salario medio de los empleados públicos en Cuba oscila entre 15 y 20 dólares.
Es un método de combatir la corrupción que existe en todos esos lugares donde se bloquean con distintos pretextos para que los ciudadanos tengan que entregar de algún tipo de prebenda a esos funcionarios. Estamos hablando de todo lo que depende de un salario del Estado. Se sabe que son salarios paupérrimos. Por lo tanto, estos funcionarios públicos se ven compulsados a caer en la corrupción.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Activistas y economistas cubanos coinciden en que las sanciones de los Estados Unidos que tratan de cortar el suministro de petróleo de Venezuela a Cuba llegan en un momento crítico para la economía de la isla. Amado Gil tiene el análisis.
A una economía maltrecha y sin futuro se le trata de cortar lo que más se necesita, el petróleo que mueve a medias el país. Fue el punto de coincidencia del análisis que hicieron activistas cubanos sobre las sanciones que Estados Unidos impone a barcos de la empresa petrolera PDVSA, incluidos los que van a Cuba.
Yo pienso que el impacto va a ser grande. Eso no hay lugar a dudas.
Sentenció desde La Habana la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Mira, el gobierno cubano está en muchos aprietos. Está en aprietos financieros. Y entonces eso ha hecho que los abastecimientos han mermado muchísimo. Hay ciudades en el país en que se puede decir que no hay nada que comprar de comer.
El gobierno cubano dijo que estas medidas son un acto de extraterritorialidad, injerencia y soberbia. Un discurso que ya nadie compra, explicó el director del proyecto Estado de SATS, Antonio González Rodiles.
Pero el cubano ya está cansado y se le ha prometido y se le ha engañado mucho por parte del régimen. Y hay un dicho que se oye mucho, es que mientras ellos estén ahí, no hay nada para nadie. Hay otro que últimamente la gente usa mucho, que es la frase, es por gusto. O sea, cualquier cosa que tú hagas es por gusto. O sea, ese nivel de frustración y ese nivel de hartazgo ya ha llevado al cubano a una posición en que, aunque vengan medidas y el régimen trate de desvirtuarlas, las personas ya quieren que de alguna forma aquello ya acabe de terminar.
Según el periodista Iván García, la mayor sanción al gobierno cubano no está en Estados Unidos, sino en el desastre económico de Nicolás Maduro en Venezuela.
Ya desde el 2016 está recortado de 105 mil, 100 mil barriles, algo más de 100 mil barriles diarios que eran los acuerdos. A primero 70 y ahora se habla de 30 y 40 mil barriles.
Otro punto de coincidencia en estos entrevistados es que el descontento popular en la isla asciende por día. Amado Gil, Radio Martí.
La justicia del Perú ordenó la detención preliminar por 10 días del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y el allanamiento de varios de sus inmuebles mientras se le investiga por lavado de activos, según reveló el miércoles un documento judicial. La orden fue solicitada por el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial que investiga a la élite política peruana, acusada de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Arranca la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del hockey sobre hielo. Y aquí está Víctor.
Claro que sí. Bueno, comenzaron los playoffs en la NHL con 5 partidos en total. Uno que comenzó a las 7, otro que comenzó a las 7 y media, otro que acaba de comenzar a las 8. Hay otro partido que comenzará a las 9 y media y el último será a las 10 y media. Todos los encuentros son de una serie a 7 juegos. El primero que gane 4 pasa a la siguiente ronda. Entonces, vamos a ver exactamente cómo están los cruces de hoy. En el primer juego de la noche, que comenzó a las 7, se están enfrentando dos equipos del este. El equipo número 1 del este, que vienen siendo los Rayos de Tampa Bay, que están recibiendo, o sea, en Tampa, están recibiendo a Columbus, a los Blue Jackets, a las Chaquetas Azules. Ese partido comenzó a las 7 de la noche y en este momento se encuentran comenzando el segundo episodio y tenemos que el equipo de casa, el equipo con el mejor récord de toda la liga, le está ganando 3-0 al equipo de las Chaquetas Azules. El segundo juego, que comenzó a las 7 y media, enfrenta a dos equipos también de la conferencia este. El equipo número 4 de la conferencia este, los Isleños de Nueva York, están en casa, o sea, están en Nueva York recibiendo a los Pingüinos de Pittsburgh, que están en número 6 en el este. Este es el segundo juego que se está realizando hoy y ya también están dando ese partido y están empatados en el primer episodio con 7.32 que le restan al mismo, están empatados a 1 ese encuentro. En el tercer juego de la noche que acaba de comenzar, eso está 0-0 todavía, es el encuentro entre dos equipos de la conferencia oeste, el número 4
del oeste, o sea, los Jets de Winnipeg, que están en Winnipeg, que están en Canadá, reciben a San Luis, a los Azules de San Luis, que San Luis quedó número 5 en el oeste. Ese es el partido que acaba de comenzar ahora a las 8. A las 9 y media comenzará otro encuentro entre dos equipos de la conferencia oeste. Estamos hablando que los Predators de Nashville reciben a Dallas, ¿no? Reciben a las Estrellas de Dallas. Dallas terminó número 6 en el oeste y por supuesto que enfrenta al número 3 del oeste. Ese partido va a ser a las 9 y media. Y el último encuentro que se va a realizar en la noche de hoy, que comenzó la postemporada, tenemos que los Golden Knights de Las Vegas, o sea, los Caballeros Dorados, que se ubicaron en el puesto número 7 en el oeste, viajaron a San José para enfrentarse a los Tiburones, que los Tiburones quedaron, digamos, sembrados en el puesto número 2 de la conferencia del oeste. Esos son todos los partidos de esta noche. Bueno, para mañana va a haber un total de 3 encuentros, señores, porque continúa la postemporada en la NHL. Uno va a ser a las 7 de la noche, el otro va a ser a las 7 y media y el último va a ser a las 10. ¿Quiénes se enfrentan mañana? Bueno, mañana en el primer juego de las 7 de la noche se enfrentan las Hojas de Arce de Toronto y viajan a Boston para enfrentarse a los Bruins. Estamos hablando que estos son dos equipos de la conferencia este, el número 5, los Maple Leafs, se enfrentan al número 2, los Bruins. En el segundo juego, que va a ser a las 7 y media de la noche, los Huracanes de Carolina se enfrentan a los Capitalinos de Pepe en Washington. Estamos hablando que este es un enfrentamiento entre dos equipos de la Conferencia del Este también. O sea, el número 7, los Huracanes, se enfrentan al número 3, los Capitalinos. Y el último juego va a ser el que se va a realizar a las 10 de la noche, el juego número 3. Este va a ser de la Conferencia Oeste, donde el mejor equipo de la Conferencia Oeste, o sea, el que se bancó como número 1, las Llamas de Calgary, reciben a la Avalancha de Colorado, que se quedaron sembrados en el puesto número 8 en la Conferencia del Oeste. Bueno, ya con el tiempo que me queda, ayer, señores, se realizó la lotería de la NHL, o sea, del draft de la NHL, se realizó en Toronto. Y bueno, habían, digamos, ustedes saben muy bien que hay un porcentaje, porque esto es casi relativo como en la NBA. Habían, ¿qué? Un total de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 equipos que estaban, digamos, luchando por obtener ese primer puesto. Y el equipo que más probabilidades tenía era la Avalancha de Colorado con un 18,5%. El segundo eran los Reyes de Los Ángeles con 13,5%. Y el tercero eran los Diablos de Nueva Jersey con 11,5%. No les digo los demás porque resulta ser que el equipo que ganó la primera selección, o sea, que va a tener la opción de seleccionar primero, fueron los Diablos de Nueva Jersey, que tenían el tercer mejor promedio. Significa que cuando se realice el draft de la NHL en este año 2019, y que se va a llevar a cabo en el Rogers Arena en Vancouver, por ahí por como el 21 de junio, si no me equivoco, pues van a tener el equipo de los Diablos de Nueva Jersey de elegir ya sea a Jack Hughes, que este viene siendo un centro de Estados Unidos, este es un muchacho que es un gran pistolero, y cuando digo es porque hace goles y también hace asistencias, o podrán elegir a otro jugador que viene siendo Kaapo Kakko de Finlandia, o a Vasily Podkolzin de Rusia, pero para mí que Jack Hughes va a ser la primera selección cuando llegue el momento. Así que felicitamos a los New Jersey Devils, a los Diablos, por tener esa primera selección cuando llegue el momento, Pepe.
Y aquí está la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Primero una pregunta para Víctor. ¿Cómo se llama el jugador de hockey ese? ¿Kakko Kakko?
Vasily.
Ah, ya le digo, Rafa, porque Kakko quiero Kakko ser textual en esto. Se llama...
Saco.
Kaapo Kakko. K-A-P-O. Apellido. K-A-K-O. Mide 6'2", 194 libras.
Me encanta.
Es un finlandés. Un alero derecho.
Quiero ir en el verano finlandés a Finlandia.
Me encanta. Claro,
dicen que es lindo. Ya, sí, Rafa no
tira. Sí. Bueno, sigue la pelea por conseguir la sede del Juegos Olímpicos de Invierno del año 2026. Le conté en estos días que la propuesta de italiana, que es de Milán y Cortina d'Ampezzo, después que dijo el gobierno italiano que no iba a apoyarla, pues categóricamente han dicho que sí, que van a dar y van a comprometerse 400 y pico billones de dólares. Claro, eso vino después de un estudio de factibilidad que arroja que va a dejar de ganancia más de 600 millones de euros. Así que esto no están corriendo el riesgo y entonces van a decir que ya no hay problema y ya firmaron la garantía para que tuvieran la garantía de los juegos. ¿Qué pasó? Que Estocolmo, que era la favorita hasta ese momento, se convirtió en la no favorita y Cortina de Pecho fue adelante porque la gente dijeron, si Estocolmo no tiene la garantía de su gobierno, pues lo más probable es que no coja los juegos, y se convirtió en favorita la italiana. Bueno, ¿qué pasó? Que los suecos dijeron, bueno, nosotros no vamos a quedar fuera del pastel este, y ayer se notificó que el gobierno sueco va a entregar las garantías necesitadas para la propuesta de Estocolmo, o sea, los que están de candidatos para conseguir los Juegos Olímpicos de invierno del año 2026, y esto quieren igualar la jugada con la propuesta italiana. El ministro de Cultura de Suiza, que es una mujer que se llama Amanda Lind, dijo que eso va a mejorar todo lo que es el programa de deportes de Suecia. Y esto va a ser muy grande que Suecia tenga los Juegos Olímpicos. Y la alcaldesa de Estocolmo, que se opuso tremendamente diciendo que su ciudad no iba a dar nada, que no iba a ayudar, esta mujer se llama Anna Corin Jeremet y es de un partido, que es un partido mayoritario en Suecia, que se llama el Partido Verde y Azul. ¿Okay? Ese es el nombre del partido, Partido Verde y Azul. Muy bien, esta alcaldesa dijo que, bueno, ella ve con mucho entusiasmo que el gobierno central garantice los gastos de este evento, de los Juegos Olímpicos, y que la ciudad le da la bienvenida a eso y va a alquilar en términos de mercado todas sus facilidades, sus escenarios, sus instalaciones para estos juegos, y dar, o sea, facilitar toda la tierra que haga falta, se la va a dar la ciudad. ¿Ok? Entonces, realmente, esto siempre se paga. O sea, no es que las ciudades den los estadios, las cosas, gratis. ¿Ok? Eso lo que es los juegos, tienen que pagar la renta de eso, como a precio mercado. ¿Ok? Cuando yo traté de traer los juegos panamericanos aquí a Miami, se usaban escenarios de arenas, estadios de Miami, de Broward, de Palm Beach, y a todos se contrataron y se le iba a pagar lo que ellos cobran normalmente, porque ese dinero se recauda completamente y se puede pagar. Así que esas ciudades no tienen que dar estas cosas gratis, eso está cubierto en los juegos. O sea, cuando uno saca las cuentas, ¿cuánto va a costar? Eso es una de las cosas que tiene que calcular, que ese escenario, la gente que trabaja ahí, todo el mundo hay que pagarle. Pagarle porque ninguno de esos son voluntarios. Los voluntarios son los únicos de esos que vienen que son voluntarios, ¿verdad? Los demás cobran igual que todo el mundo. Y en muchos lugares, la gente que trabaja ahí cobra también. Así que eso es universal. Eso es lo que tenemos.
Así es. Y ahora nos vamos con la sección favorita del Guajiro Peña. Hablando pelota. Talking Baseball.
Play ball. Talking Baseball. Klazuski, Campanella. Talking Baseball. Man and Bobby Feller, the Scooter, the Barber, and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke. Edemio. ¿Vas a complacer a gente en Cuba que está pidiendo información de peloteros cubanos en las ligas menores?
Sí, antes de entrar en el tema de Víctor, porque el tiempo se va rapidísimo, para esto necesitamos muchos minutos, si no tenemos tanto tiempo. Bueno, señores, el año pasado jugó en la Liga Profesional de Corea del Sur Adonis García, el veterano pelotero avileño, quien en Grandes Ligas jugó durante 3 años para el equipo de los Bravos de Atlanta. Al finalizar la campaña del año 2017... en enero no le habían ofrecido contrato a Adonis García, sin embargo recibió una buena oferta por parte de un equipo de Corea del Sur y se fue a jugar allá y realmente le fue muy bien. Sin embargo, este año no lo contrataron después de jugar en la Liga Profesional de Béisbol de México y para el equipo de Magallanes en la Liga de Venezuela. aunque no jugó mucho, su promedio no fue tan bueno, 241 con el equipo de Magallanes. Ahora, su hermano Adonis, en este caso Adonis García, un veterano, va para 34 años, alavileño, y su hermano José Adonis solamente tiene 26 años de edad. Ya tiene experiencia en Grandes Ligas. En el 2018 jugó para el San Luis un total de 21 partidos, donde terminó con un promedio ofensivo de 118, por eso rápidamente lo bajaron a Liga Menor, después de que solamente conectó un total de 2 hits en 17 turnos al cajón de bateo. Estuvo en la pretemporada, lo hizo bastante bien, sin embargo, el equipo del San Luis decidió enviarlo al Memphis, a la Triple A. Y en estos momentos, en 6 partidos, Adonis tiene 19 turnos al bate con 5 hits, un doble, un triple, un jonrón, 4 impulsadas y batea para un promedio ofensivo de 263. Básicamente lo que está haciendo el equipo del San Luis es que juegue mucho en Liga Menor, en la Triple A, y cuando se amplíe el roster, ya el 31 de julio próximo, o sea, vengan los cambios y después se amplíe el roster para el mes de septiembre a 40 peloteros, ya puede ser incluido en el roster ampliado el avileño José Adonis García. Y bueno, quería referirme a otro muchacho sumamente joven, el guantanamero Julio Pablo Martínez. Tiene el muchacho de Baracoa 23 años y 20 días, o sea, cumplió 23 años el pasado 21 de marzo, Aries. Comenzó con Guantánamo muy joven, con solamente 16 años de edad, y después también estuvo en series playoff jugando para el equipo de Camagüey. También tuvo su presencia en el equipo Trois Rivières de la Liga Independiente, la Liga Canán, la Liga Canadiense Americana, donde le fue bastante bien a Martínez. Batió cerca de 300 con 7 jonrones y 21 impulsadas. Y bueno, firmó el contrato con el equipo de Texas y hasta el momento le va muy bien a este muchacho. Aunque ha jugado solamente 5 partidos, tiene de 19-6 con 6 anotadas. Tiene un jonrón, 4 impulsadas y batea para un promedio ofensivo de 316. 8:20 ya de la noche, Pepito. Y creo que ya estamos cerca de la polémica, ¿no?
Así es, damas y caballeros. Bueno, Víctor está en este momento fuera de la oficina por un par de minuticos, pero no se preocupen que aquí va a estar entrando pronto. Viene Polémica con Víctor. Al cuadrilátero. Oh, se me ponen los guantes, la careta, Guajiro Peña. Aquí está Polémica con Víctor.
A mí no me preocupa, Guajiro tiene unos guantes de 6 onzas. ¿Ah? Para no quedar a todo el mundo.
No, lo que quería decirle a Lemio, que dice el que sabe de boxeo, a alguien que él conoce, dígale al señor, su amigo.
Apúrate.
No, mi amigo,
Tony Taylor.
Que tú que sabes de boxeo, que ponga los campeones que ha tenido Cuba a través de la historia. Sí. Así que eso.
Hace como un mes estuvimos hablando de eso, di toda la relación, pero para complacer a nuestro gran amigo, el inquieto Tony Taylor, mañana vamos a hablar de eso.
No, y otra cosa me dijo, que yo no entiendo de boxeo nada, ni quiero hablar mucho, pero que dice él que cuántas divisiones había, que eran muy poquitas, y hoy en día hay 500 divisiones.
Bueno, ahora hay...
la corriente, estando en la
política. Sí, es verdad. No,
qué cosa más grande.
Hay que matarte.
Óigame, señores, bueno, no les voy a leer esto, no les voy a poner esto en contexto, simplemente voy con la pregunta. Ya ustedes se enteraron que anoche fue sorpresivo de que Magic Johnson renunciara a la presidencia de los Lakers. Entonces, no les voy a poner nada en contexto porque, bueno, ya pasaron unos cuantos segundos. Voy directamente a la pregunta. Señores, ¿hacia dónde van desde aquí los Lakers? ¿Cometió un error Magic en dimitir? ¿Qué le faltó a este exjugador de la NBA? ¿Experiencia? ¿No fue bueno Magic Johnson en su trabajo? Esas son las preguntas que pongo yo.
Bueno, básicamente es lo que señaló la prensa, y también vi una entrevista anoche con una periodista, es que necesita dedicarse a otros negocios y necesita divertirse viendo baloncesto y otros deportes.
Pero, a ver, Edemio. Él tenía un compromiso. Para mí, yo usualmente no emito mi opinión porque yo dejo que ustedes hagan, digamos, emitan sus opiniones. Pero
¿Cómo es posible de que vaya a dimitir cuando tiene el mejor jugador del mundo hasta que se lesionó? Sí. Y tiene que trabajar
en el... Yo te voy a contestar porque cuando el equipo de baloncesto más famoso del mundo, que son los Lakers, porque todo el mundo sabe quiénes son los Lakers, okay, no va a los playoffs, que son 7 años consecutivos.
Sí, ¿te acuerdas que quebraron su propio récord?
Sí. Alguien tiene que perder el trabajo.
¿Y tú consideras que entonces él tuvo una reunión con el dueño o la dueña del equipo? Y entonces le dijo, mira, prefiero que renuncies.
Sí.
No creo. Estamos especulando esto, ¿eh?
Sí, claro.
Pero bueno, okay,
eso es lo
perfecto.
Que yo creo que pasó.
A ver, pero a ti, Pepe, a Magic Johnson, ¿le faltó experiencia? O sea, ¿qué le criticas a él si dimite antes de que terminara su contrato?
Bueno,
no le criticas nada.
No estoy crítico. O sea, es que en realidad yo no sé si lo dejaron gastar la plata que él quería gastar. Uno nunca sabe las cosas que pasan
con LeBron
entre
James
dueños.
Ahí. Es que eso.
Pero yo estoy seguro que él quiso contratar a otros jugadores. Pasa como en el balompié, que a veces el dueño no te deja hacer lo que tú quieres como gerente general.
O sea, ¿y qué hacen los Lakers ahora?
Llevan a Pat Riley a Los Ángeles.
Bueno, ahí lo siguiente. Yo lo voy a contestar lo que dijo Magic Johnson.
Ustedes saben que esto es al duro sin guante aquí, ¿no?
Yo voy a contestar lo que dijo Magic Johnson.
A ver.
Que primero Magic Johnson dijo, primero yo estaba feliz cuando no era presidente. En ningún momento nadie ha dicho que a él lo votaron. Él renunció, uno. Dos, textual entre comillas. No me gusta la puñalada por la espalda, el susurro, no me gusta eso. No me gustan muchas cosas que sucedieron que no tenían que continuar. Ese es Magic Johnson hablando, ¿okay? Textual, lo estoy leyendo. ¿Okay? O sea, esto indica que ese fue porque no funcionó ni nada de eso, ese fue porque está bravo. Claro. Hace creo que 2 meses que no hablaba con el coach y dijo que a él no le gustaría tener que votar al coach. ¿Ok? Eso es otra cosa que dijo. Y que la persona que más quiere en el mundo él, y que va a respetarla siempre esa persona, es a la dueña del equipo. Uh-huh. ¿Ok? Pero vamos a estar claros, el equipo, no Maggie Johnson, ella se llama Jenny Boss.
Jenny Boss.
B-U-S-S.
Exacto, Jenny Boss.
¿Ok? El equipo, no Maggie Johnson, este año ha fracasado.
Claro.
Okay.
No, sí, fracasó.
No solo ha fracasado porque no está en la postemporada. Trajeron a LeBron James. Magic Johnson contrató a Stevenson, a 2 o 3, que es la cosa. Trajeron a Alonzo Ball, que era el muchacho maravilla, y salió. Primero, ni Alonzo Ball ni LeBron James terminaron por lesiones el campeonato. O sea, los dos, el más viejo y el más joven, no pudieron terminar.
Así es.
Y segundo, cuando tú pasas a revista de lo que pasó este año, ganaron con LeBron James ganaron 2 juegos más que la temporada pasada. ¿Ok? En este momento se dieron cuenta además que con usted LeBron aquí va a venir todo el mundo, que no, nadie está queriendo ir a jugar.
Claro, entonces ¿okay? Por lo que veo aquí hay unanimidad de que se respeta la decisión que tomó Magic Johnson, obviamente por lo que él comentó.
Por lo que sea, claro, que el problema es el equipo, no es Magic Johnson.
Ahora les pregunto ya a ustedes, ¿debería reconsiderar LeBron su futuro con los Lakers? ¿Debería o no?
Yo creo que él ya definitivamente se va a alejar de los Lakers de Los Ángeles.
Oh, wow.
Señores, este señor tiene muchos negocios, tiene muchas inversiones, tiene anuncios de compañías de farmacias.
Pero tiene un contrato también.
De hospitales, de clínicas. Tiene, bueno, el contrato,
no, pero
está muy ocupado. Está enfrascado con el béisbol de los Dodgers de Los Ángeles.
Sí.
Tiene negocio para Europa. Y tiene una fortuna de 600 millones de dólares.
Está hablando de Magic Johnson
todavía. Así que él quiere descansar, quiere
pero
tomarse su tiempo.
La pregunta, ¿debería reconsiderar LeBron su futuro con los Lakers? Ya que
bueno, eso está en dependencia de a qué persona trae número uno y número dos, si están dispuestos a invertir dinero y por lo menos contratar a un backup para LeBron. Yo creo que sí, que tienen suficiente dinero. Es una franquicia que tiene mucha plata y creo que van a ir ahora, después de que vengan los agentes libres a intercambios, creo que van a adquirir a por lo menos un par de jugadores para ganar un campeonato y discutir el próximo año, la próxima temporada, el oeste con Golden State, que señores, Golden State sigue siendo un equipo que mete miedo.
Pepe y Rafa.
Bueno, ahí es lo siguiente. LeBron, la única forma que sería allí es que vaya para un equipo donde él puede ganar y hacer más puntos. LeBron en este momento, el dinero no le importa porque está ganando mucho dinero, lo va a seguir ganando. ¿Okay? No tiene que trabajar para ganar dinero, nada más que patrocinando cosas. El caso es que él está detrás de una meta, que es el mejor que Michael Jordan en todos los sentidos. Y para eso tiene que jugar y ganar, para tener más campeonato, para tener más puntos y más asistencia, etcétera. Y esa es la meta de LeBron James. Él está buscando gloria, él no está buscando dinero, el dinero lo tiene a raudales y lo va a hacer ganando.
Pepe, ¿qué falta?
Bueno, son 7 temporadas más las que han tenido los Lakers, solamente una, Rafael. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero son 7. Es como si los Yankees no fueran a los playoffs 7 años seguidos. Claro, imagínense ustedes.
Por supuesto.
Todavía más desastroso.
Entonces,
porque son
¿debería
los
reconsiderar su futuro, sí o no?
No, no, ya es hora de retirarse. Que se concentren los Dodgers para ver si ganan una serie mundial. LeBron James tiene que quedarse ahí.
Ok.
Muy bien, damas y caballeros, la cuarta media hora viene dentro de solamente 3 minuticos. Vamos a hacer una serie de mensajes y vamos a meter cositas lindas. Ya Efraín García está listo y estamos tratando todavía de ponernos en contacto con Eric. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta 90 millas, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 millas, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
En este programa analizaremos distintos episodios antes y después de la Revolución Cubana y cómo han evolucionado las relaciones entre La Habana y Washington. 90 millas, su programa de Cuba para y por Cuba.
90 millas, los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Te invito a que mires a Miami por esta ventana, ya que vas a conocer a personas que son como tú.
Ventana a Miami. De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La Iglesia que creció con el exilio. De lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 11:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles.
Les habla Clayton Kershaw. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, el domingo, 4 p.m., Cerveceros versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. Arranca la cuarta media hora de Al Duro y Sin Guantes con la sección de competencias motorizadas y Víctor tiene noticias sobre el ex bicampeón mundial de Fórmula 1 con la Renault, el español Fernando Alonso.
Claro que sí, Fernando Alonso completó sus primeras vueltas en la pista con el nuevo McLaren IndyCar en el Texas Motor Speedway mientras él y el equipo se preparan para el Indy 500 del próximo mes. El español solo completó algunas vueltas a velocidades más bajas y dijo que se sentía bien estar de vuelta en un IndyCar, pero que necesitaba algo de tiempo para reajustarse. Alonso ya tiene, señores, 37 años y va a realizar su segundo intento en el Indy 500 el 26 de mayo después de retirarse de la carrera de 2017 por un problema mecánico, ¿no? Desafortunadamente, aquí sabemos que en lo que respecta al automovilismo está el piloto y las partes mecánicas. Por otra parte, este domingo será la 15ª edición del Gran Premio de China y el 5 veces campeón del mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton, hablando en un evento mediático en Shanghai este miércoles, dijo que el Gran Premio número 1000 este fin de semana no es realmente diferente a ninguna otra carrera. Solamente les recuerdo que el actual campeón del mundo, Hamilton, ha tenido más éxito que nadie en la historia del Gran Premio de China. Y por supuesto que aspira a ganar la carrera por sexta vez, Pepe.
Y por supuesto, hablando sobre ese mismo tema y la competencia de este fin de semana, su compañero de equipo, el de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, que también pilotea una máquina Mercedes, está al frente de la competencia general, pero solamente un puntico por encima de Lewis Hamilton. Valtteri Bottas, 44 puntos, Lewis Hamilton, 43, Max Verstappen, el holandés, con 27, Charles Leclerc, 26, y Sebastián Vettel, con 22 en la competencia por máquinas. Por supuesto, la Mercedes acabando con todo el mundo con asombrosa facilidad. La próxima competencia del Campeonato Mundial de Fórmula 1 arranca, bueno, el sábado van a ser las clasificaciones, el viernes las rondas de práctica. Así que el Gran Prix chino de Shanghái se pone en marcha, comenzando con el espectáculo para los fanáticos de este viernes. Así que la competencia más importante del mundo sobre ruedas continúa su carrera. Y ya saben, después de Shanghái, el 28 de abril hay que esperar 2 semanas en Bakú, Azerbaiyán. Para que tú veas, ex República Soviética, Guajiro Peña, para que sepas. Y luego por fin va a llegar a Europa con el Gran Prix de Español en Cataluña el 12 de mayo. Y hablando de competencias motorizadas, aunque ya no hay tiempo, tenemos en línea a Eric. Eric, buenas noches. Déjame ponerme los audífonos.
Buenas
noches.
Estás
al aire en vivo, pero quiero que me pongan la musiquita de la descarga deportiva. Eric, muchas gracias por la información que mandaste sobre el fútbol. No sé si oíste, pero la leímos casi completa. Buenas noches.
Sí, buenas noches, Pepe, y al resto del equipo de deportes, ¿no?
Buenas noches.
Me gustó la polémica que tuviste con Víctor.
Ah, bueno, sí, aquí estamos para fajarnos. Sí. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Cómo están las niñas?
No, las niñas bien. Está todo bien. La mayor avanzando ahí en la escuela de música.
Ah.
La chiquitita creciendo, cumplió 5 años recientemente.
Sí. Como se va el tiempo, ¿verdad?
Sí. Sí, ya no vamos a ponernos viejos.
Tú sabes que a mí me gusta darte asistencias a ti como un partido de baloncesto o de fútbol. No solamente es el que anota, es el que recibe el balón también. Igual de importante. Por eso en deportes como el hockey sobre hielo, el que da el pase, que mete el gol, es tan importante como el que mete el gol.
No, sí, el que da asistencia, como se dice, tiene la mitad del gol, porque sin asistencia no...
Y nosotros te dimos la asistencia a ti con la información de fútbol que mandaste hoy.
Sí, ahí en la polémica sí tienes razón. Aquí en Cuba es Madrid-Barça, Cristiano y Messi. Y en Madrid ha perdido muchos seguidores con la salida de Cristiano ahora.
Sí. No solamente en Cuba, en muchos países europeos que una vez que sale el Real Madrid ya dejan de ver la Champions League.
Que sí existe una diferencia, porque si Messi sale del Barcelona, aquí por lo menos ya el Barça se queda sin seguidores.
Para que tú veas cómo es la cosa.
Sí.
Bueno, ¿qué te parece cómo están tus Yankees en esta temporada? En este momento los Yankees están perdiendo contra Houston 2-1, pero Houston tiene hombre en primera con solamente un out. ¿Viste ese batazo, Guajiro Peña, al segunda base, que no la jugó bien?
Eso fue un metrallazo. El que dio. Mirás,
no, los Yankees si continúan así, están a punto de ser barridos por Houston.
Y tú sabes que la segunda base estaba jugando bien atrás porque el bateador zurdo bien la hierba, pero que va, fue un
trueno. Sí, un cuatro que disparó por ahí.
Sí, bueno, lo único que más o menos, si yo fuera fanático de los Yankees, como lo es el Guajiro Peña, y lo es Edemio, y lo eres tú, estoy contento porque por lo menos Boston está jugando peor que nosotros.
No, sí, ese es el aliciente que tenemos los seguidores de los Yankees, de que Boston está peor. Ahí está un poco al revés la película, porque Tampa está liderando la división.
Correcto, ¿no? Y ganaron hoy otra vez, pero tú sabes lo que piensan la mayoría de los fanáticos en Tampa, no sé si tengan razón o no, o de los fanáticos de los Yankees, que Tampa no puede mantener este ritmo todo el año, que eventualmente va a comenzar a perder muchos más juegos.
No, las aguas tienen que coger su nivel y Yankee Boston una vez más luchar por el banderín de la zona, porque realmente ahí quedar de segundo, ir al comodín, sí es peligroso.
Estoy de acuerdo contigo, porque significa un vía crucis hacia la Serie Mundial mucho más largo. Rafael está muy callado, no quiere hacerle una pregunta.
No, estoy viendo a Erika hablando, que está diciendo cosas que son de acuerdo general, así que pues, no hay que discutirle mucho lo que está diciendo. Pero lo que veo, ya se puede comunicar uno bien contigo, Eric, ¿no? Yo siempre he tenido mala suerte en eso.
Sí, parece que ya me han levantado ya la posición.
Exactamente, estaba en cuarentena, por lo menos cada vez que yo te llamaba. No aparecía y sonaba rarísimo el teléfono, pero bueno, ya estamos en comunicación contigo. ¿Okay? Así que, bueno, yo creo que todo esto, yo tengo la paciencia de la edad, y yo creo que todos los equipos, que son los equipos punteros, van a coger su nivel, como siempre pasa, y la bronca va a ser al final entre Boston y los Yankees.
Sí, los Yankees en estos momentos están sufriendo bajas importantes, la de Stanton, la de Severino. Así que ya Severino a esta altura quizás tuviera un par de victorias, Stanton tuviera 3 o 4 jonrones.
Oye, y pensar que sí Sebastián va a ser su primera apertura de la temporada. Creo que es el sábado, ¿verdad, Guajiro Peña?
El sábado.
Para que ustedes se preocupen más, ustedes, Yanquitas, se preocupen más todavía.
Ahora, Dallas Keuchel sigue sin firmar. Estamos hablando de un pitcher abridor y que le hace falta a los Yankees. Lo necesita el propio equipo de los Astros de Houston. Ambos equipos están en esta serie. No sé qué estarán pensando específicamente los Astros, que, bueno, ahí lanzó durante varios años Dallas Keuchel, incluso ganó una Serie Mundial hace un par de años. Y los Yankees, porque este es un pitcher, estamos hablando, Pepito, Eric, Guajiro y Olímpico, de que tiene garantizado como mínimo 13 o 14 victorias por temporada, aunque ya pasó prácticamente abril.
Está bateando Julieski Gurriel con hombre en segunda, Houston ganando 3-1, hay un out. Les voy a contar lo que pasa en este turno al bate. Guajiro Peña.
No, el batazo de Correa fue descomunal por los 400 pies, un doble y ya Altuve metió jonrón número 101 de su carrera. Sorpresa para mí, yo no sabía que tenía tantos jonrones.
Sí, ya esta noche Gurriel tiene un triple por el center field y una impulsada que precisamente anotó Correita el boricua.
Sí, en ese triple se hubiera corrido un poquitico más.
Jonrón dentro de cuadro.
Hubiera sido un...
Es increíble que actúe con ese somatotipo que tiene de esos batazos.
Sí, era como 5 o 6, ¿no?
Sí.
Por ahí, bueno, por ahí creo que sí.
5 o 6 es lo que le dicen que tiene. Cuando tú lo ves, cerquita, sabes que no llega ahí, ¿no? Pero bueno, esto, tú sabes que hace muchos años en Cuba iba un americano a jugar que se llamaba Weatherly, de apellido, que era mucho más chiquito y tenía un punch tremendo, bateaba jonrones, etc. Jugaba con el Marianao, era un jardinero, Weatherly. Y todo el mundo decía, el enano Weatherly. O sea que en Cuba sí hablaban las cosas así, abiertamente. No había esa cosa de políticamente correcto. ¿Okay? Así que era mucho más chiquito que Altuve.
Bueno, Altuve sigue bateando, pero ahora con conteo de 2-2, con hombre en segunda y un out. Dime.
No, que yo estaba comentando con Carrillo que ojalá que el programa se extienda a 3 horas, entonces esa última hora dársela a Guajiro.
Eso es lo que está buscando Guajiro. No, Guajiro está buscando 4 horas, de 7 a 11.
Sí, y yo estoy...
No, de 9 a 10, 9-10, una sesión de polémica con el Guajiro.
Sí, no, no, solo aquí fajado con todo el mundo, ¿no?
Yo estoy de acuerdo contigo, Eric. Yo dejarle esa hora al Guajiro, pero solo. Nosotros nos vamos y el Guajiro se queda aquí.
Bueno, Guajiro en consejo de 3 y 2.
Nada más decir a este muchacho que nosotros estamos aquí contentos porque nosotros estamos. Rayo Martí le está dando juego el domingo a las 4. Oye, estos dos equipos que están en su división, Milwaukee Brewers y los Dodgers, primero a las 4 de la tarde. Así que disfruten el domingo de nuevo. Tremendo partido.
Bueno, ya les dijo Edemio que Gurriel negoció un boleto. Ahora está en primera. Hay 2 en base con un out. Viene a batear White. Houston ganando 3-1 contra los Yankees. Y los Yankees, bueno, a este paso podrían perder su tercero en 3 días consecutivos, la serie completa contra los Astros en Texas.
Y perder su tercera serie de 4.
Correcto, así es. Y recuerden que ya perdieron en casa contra los Orioles de Baltimore, sí, contra los Tigres del Detroit, ¿ok? Para que ustedes vean. Eric, ¿cómo ves hasta ahora? Buen arranque de Tampa, de Seattle, mal para los Medias Rojas, mal para los Yankees, regular para los Cardenales. Guajiro Peña siempre dice, no, pero es temprano. Pero cuando venga octubre y estés empatado en el primer lugar con 2 juegos restantes contra otro equipo, entonces tú dices, chicos, si hubiera ganado por lo menos un partidito más en abril.
Yo sé que es importante empezar bien, pero tú me vas a decir a mí que si el Boston no va a recuperarse, eso no se lo cree nadie. Y los Yankees, olvídate, Yankees tienen ahora mismo 11 peloteros lesionados, señores. Eso no va a ser todo el año. Son 162
correcto,
juegos.
Eso ya lo habíamos
esto
hablado.
No es el fútbol americano que se juega en 16 sí, juegos nada más.
Eric, un saludo. Es Víctor quien se acaba de incorporar nuevamente.
¿Cómo anda, Víctor?
Muy bien, hermanito. Un abrazo para ti. Sabes que, bueno, eso lo habíamos hablado anteriormente. Señores, aquí cada juego cuenta. Significa de que si estos equipos que nosotros decimos que están sorprendentemente primero en su división, si se mantienen así, pues, maravilloso.
Mira, si ahora tiene 11
victorias. 162 juegos. Cada equipo trata de ganar 162 juegos. Es algo inaudito, eso no se puede lograr. Pero no, si están bien ahora.
Es perfecto. Una carrera de resistencia y no de velocidad.
Exactamente.
Último minuto para Eric.
Felicitarlos ahora por la hora y media que tienen. Han aceptado algunas sesiones muy interesantes con esta misma del automovilismo.
Muchas gracias.
2 horas.
Y que continúen, bueno, extrañando los juegos entre semana, pero bueno. Por lo menos tenemos uno los fines de semana.
Sí, sí.
Es mejor uno que ninguno, ¿verdad?
Así es.
No, seguro, seguro.
Así es.
Pepe, aquí están transmitiendo ahora de forma diferida el juego de la lluvia ahora.
Ok, interesante. Bueno, porque 4 horas después.
Sí, bueno, lo pusieron en vivo el despacho.
Bueno, muchas gracias a Eric por estar con nosotros. Te vamos a invitar dentro de una semana, ¿verdad, Carrillo? 2 semanas para que estés nuevamente. Un abrazo para ti y toda la familia. Damas y caballeros, nos vamos con nuestra próxima sección, Balompié 2. Música samba para la sección de fútbol soccer. Bueno, después de todo, es el país que más mundiales ha ganado.
Todavía claro, se está recordando, sí, señores, aquella derrota contra Alemania en el 14, ¿eh? Parece increíble.
¿Viste?
Qué abuso.
Dime, Rafael.
No me acuerdo de eso.
¿No te acuerdas de eso? Todo el mundo aquí se acuerda. Hasta Guajiro Peña se acuerda. El 16 y 17 de abril, los partidos de vuelta de la Champions. Para resumir rapidito, Liverpool 2-0 sobre el Porto de Portugal, pero van a jugar en Portugal la próxima semana. El Tottenham 1-0 contra el Manchester City. Eso no significa absolutamente nada, porque el partido de vuelta va a ser en la cancha del Manchester City. El Ajax y la Juventus empataron, pero ahora la Juventus juega en Turín la próxima semana y tiene mucho por qué ganar, aunque el Ajax perdió en casa en Holanda contra el Real Madrid y luego derrotó en el Bernabéu, aplastó al Real Madrid, así que uno nunca sabe. Y el Barcelona las tiene todas por ganar, porque hoy ganó 1-0 y ahora le toca jugar en el Camp Nou la próxima semana contra el Manchester United.
O sea que si nos dejamos llevar por estos resultados, y a veces somos personas de resultadistas, no sé si se puede decir de esa manera, que dependiendo del resultado ya uno dice, ok, este equipo va a ser el que va a llegar a la próxima ronda. Significa que si nos dejamos llevar por los resultados, la Juventus, el Liverpool, el Manchester City y el Barcelona tienen casi un pie asegurado en la próxima ronda. Pepe, ¿tú no crees? Si nos dejamos llevar por estos resultados.
Sí, es más, yo te apuesto que las apuestas en este momento en Las Vegas están diciendo justamente lo que nosotros dijimos. Y el que apueste en este momento, digamos, contra el Liverpool, para perder su serie contra el Porto. Se haría millonario si eso ocurre, pero yo no creo.
Así es. Bueno, Pepe, habías mencionado a Brasil, que sigue siendo, digamos, la nación que más copas mundiales tiene, ya sí, que lo mencionaste.
Correcto.
Fíjate, la última vez que Brasil ganó un campeonato mundial fue en el año 2002. Corrígeme si mi mente me está fallando. ¿No fue en el año 2002? Creo que fue en el año 2002, porque en el 2006 creo que lo ganó... ¿Quién fue lo que lo ganó en 2006?
Italia.
Italia
contra Francia, el cabezazo.
Contra Francia, exactamente. Correcto. Efectivamente. En el 2010 lo ganó España.
Correcto.
En el 2014, Alemania.
Ajá.
Y ahora lo ganó Francia. Bueno,
correcto,
fíjate, en el 2006 Brasil llegó solamente a cuartos de final y fue eliminado en cuartos de final. En el 2010 llegó a cuartos de final y fue eliminado en cuartos de final. En el 2014, obviamente, estando en Brasil, llegó al cuarto lugar después que perdiesen ese partido donde fueron masacrados por los alemanes. Y en la última Copa del Mundo llegaron hasta los cuartos de finales. Brasil, si hablamos de la Copa América, la última vez que la ganó fue en el año 2007. Ahora la van a realizar este año en su casa. Ya es tiempo,
sí,
para, digamos, una gente que está acostumbrada a ganar.
Sí. Pero viste el formato de la próxima Copa América, norte y sur, dos equipos de seis.
O sea, ya que va a ser en dos países, me parece que la estrategia al fin y al cabo va con, digamos que va como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque están repartiendo el continente sudamericano en dos. O sea, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile
y
un
invitado.
País invitado.
Correcto.
Van a eliminarse en Argentina.
Correcto.
Mientras tanto, Brasil, Ecuador, Perú, uh-huh, Venezuela, Colombia.
Y un invitado.
Y un equipo invitado, pues me parece correcto. Ahora, ¿dónde va a ser la final? Me imagino que va a ser
en Buenos Aires. Ya lo dijeron.
Ya
sí,
lo dijeron.
Ahora, avanzan cuatro de cada grupo a la próxima ronda. Sí, a mí también me sorprendió
avanzan
eso.
Avanzan cuatro, es que no queda de otra porque, a ver, tiene que haber una semifinal.
Por supuesto que sí.
Entonces, como tiene que haber una semifinal, son dos y dos.
Pero también están jugando más partidos que nunca. Todo el mundo
Perdóname, tú me estás diciendo cuatro de cada...
De cada grupo. Ayer leí el cable. Avanzan cuatro de cada grupo a la próxima ronda.
Sí, pero entonces, ¿va a haber un cruce? La pregunta es si
debería,
va a haber cruces.
Debería de haber cruce. Uno contra cuatro, dos contra tres. De la otra, sí.
Cruces no, entre el norte y el sur de Sudamérica.
Eso no está todavía muy claro, pero va a haber un tipo de cruces. El formato es muy interesante porque van a jugar mucho más partidos que en cualquier otra
así
competencia
es,
de Copa
es,
América.
Sí,
que,
sí.
Y entonces ellos quieren que esto se ponga más emocionante para hacerle competencia a la UEFA que está en audiencia de televisión
claro,
acabando.
Déjame decirte lo siguiente porque recientemente el ranking FIFA salió. Y para las personas que no han tenido la oportunidad de ver el ranking FIFA, Bélgica está en el primer lugar. Sí, está por encima del equipo francés, que viene siendo el equipo campeón. Yo, hasta cierto punto, no estoy de acuerdo con esto, pero yo no soy el que lleva el puntaje aquí de la FIFA, porque el equipo campeón de Francia es el que se debe mantener en primer lugar, pero yo sé que en estos partidos que se están realizando en Europa con la nueva competencia, Pepe, que ahora mismo no me viene a la mente.
La Liga Europea de Naciones.
Exactamente, pues ahí los puntajes valen, y eso hace de que fluctúe entonces las posiciones. Entonces, en el primer lugar está Bélgica, en el segundo está Francia, en el tercero está Brasil, cuarto Inglaterra, quinto Croacia, sexto Uruguay, séptimo Portugal, octavo Suiza, noveno España, décimo Dinamarca. Dentro de los primeros 10 no está ni Holanda ni Alemania.
Yo no pondría a España en el número 9, ni siquiera pudieron clasificar en la Liga Europea de Naciones. No, y le fue fatal.
No, sí,
Inglaterra sí tiene por qué estar ahí.
No, sí,
Bélgica
claro,
también, estoy de acuerdo sí, con eso. Holanda, después de la derrota que sufrió en casa contra Alemania la semana antepasada, eso les costó puntos.
Sí, les costó de que no estuvieran en el Mundial. Una de las cosas que no estuvieran en el Mundial y ahora, por supuesto, no están dentro de los primeros 10. Yo también digo que España en el noveno, pues, ¿qué se puede decir, no? Pero bueno, esa es la lista. Ellos son los que llevan el puntaje y uno simplemente puede compartir la
así
noticia
es,
con nuestros oyentes.
Muchas gracias, Víctor. A continuación, la última sección del día. Béisbol de las Grandes Ligas 2.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Trout abandonó el terreno de juego tras una lesión. Guajiro, ¿cuántos días se va a perder? Está de día a día, como dicen
bueno,
ellos.
De día a día dicen, pero es un groin en
sí,
la pierna derecha
sí,
y eso pudiera ser un pelotero como él que juega muy agresivo y corriendo se lastimó y le dieron un día de descanso, pero espero, los angelinos esperan que no suceda ese fenómeno, ¿no?
Bueno, esto afecta mucho a los angelinos. ¿Sí? Estamos hablando del mejor jugador en la pelota, estamos hablando que al principio, cuando comenzó la temporada, aunque estamos todavía en el principio de la temporada, estaban abajo, creo que ganaron unos cuantos partidos y mejoraron un poquito su foja, ¿no? Sí. Pero esto los mata. Sí.
Los angelinos llevan como 4 o 5 años que no hacen nada, una cosa increíble.
Bueno, todo el mundo se recuerda la carrera de Fernando Tatís Jr., bueno, actualmente dirigió este año en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana. Su hijo Fernández Tatís, uno de los grandes prospectos, está jugando ya en el equipo de los Padres, aunque ayer no lo hizo. Y bueno, su hermano menor, Elija Tatís, acaba de firmar contrato allá en República Dominicana por $500,000. Se lo hizo el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Una de las novenas que tiene más latinos en su nómina, ¿no ha sido olímpico?
Sí. Los Tatis son una familia beisbolera de hace ya más de una generación. Sí.
Fernando Tatis, el único pelotero en la historia del deporte en conectar dos Grand Slams, no en el mismo partido,
en un inning.
Sí, señor. Ustedes saben lo que significa eso, no, damas y caballeros.
Hay que tener una suerte primero tremendo para que esa coincidencia, que tú vayas ahí con la base llena dos veces en el mismo inning. La mano de palo fue horrible que ese inning porque llenaron la base dos veces. Y vino Tatis y se la limpió las dos veces.
Increíble.
Una gran suerte de que te toque hacer eso y una tremenda mala suerte un equipo que le pase eso.
Bueno, en este momento, en el cuarto inning, ya los Yankees bateando, perdiendo 3-1 contra los Astros de Houston. Está al bate Gleyber Torres contra Colin McHugh, que hasta ahora McHugh ha lanzado bastante bien. En otros partidos, Piratas 3, Cachorritos 0 en el tercero. Cardenales 1, Dodgers 0. Los Cardenales van por la barrida.
Pepito, tremenda noticia. Los Marlins en 6 entradas ganan 1-0.
Wow. La paliza que le dieron ayer.
No, ayer acabaron con Ureña y con Chile.
Pepe, tú sabes que ahora que mencionaste a los Yankees con los Astros, a los Yankees y los Astros, pues sabemos, porque al principio, y simplemente como algo reiterativo, ¿no? Que se están enfrentando los dos equipos que allá en Las Vegas dicen que van, que tienen las mejores opciones de ganar la Serie Mundial. O sea, los Yankees de 5-1 y los Astros de 6-1. Y se están enfrentando actualmente en esta serie.
Bueno, hay varios con 6-1, también los Dodgers. Ay, mira el error que acaba de cometer Gurriel por debajo de las piernas. Bueno, los Dodgers 7-1 ahora, ok, y la Media Roja, claro, 7-1. Ok, y los Orioles de Baltimore, 2001. Sí, en serio, eso es lo que decía.
Por ellos?
En otros partidos, hablando de Orioles, están perdiendo contra Oakland 9-3, esto no ayuda a su causa. Washington 9, Filadelfia 0, qué paliza, vamos a ver cómo le está yendo ahí a Soto. En ese encuentro, anoche Soto jonroneó contra el poste derecho con 2 en base para decidir el partido. Y esta noche Soto tiene una carrera impulsada y 2 boletos. Está bateando 263. El héroe Rondón con 3 carreras impulsadas, doblete y triple.
Mira, Alonso tiene otra impulsada esta noche por los Mets.
Ahora los Yankees tienen 2 en base gracias al error de Gurriel y luego un sencillo amenazando sin outs con 2 en base en el cuarto inning. Bueno, perdiendo 3
y Alenis Díaz jugando en primera base, sí, por Gurriel.
Gurriel hizo un error de percepción en el inning anterior, estaba en primera después de haberle dado una base y se le fue la pelota al catcher. Se separó de la primera amenazando que iba para segunda. El que tiró primero lo sacaron.
Sí, yo prefiero a Lenny Díaz en tercera base y a Gurriel en primera. Aunque,
yo creo que después de hoy te van a hacer caso.
Sí, en gran parte de su carrera jugó en segunda y en tercera.
La situación de Gurriel es difícil porque se ha pasado casi 2 años jugando en primera base y jugar tercera base. Además, la jugada esa que hubo anteriormente con Dosado, lo sorprendieron en primera base en la jugada. Yo no entiendo dónde iba. Eso es más jugar más pelota, ¿no?
Bueno, los Mets se están desquitando esta noche contra Minnesota tras la paliza de anoche. Hoy es 6-1 a favor de los Mets en el sexto inning. Rafael, tu equipo, los Cardenales están aterrizando a los Dodgers, que estaban volando alto, pero fueron a San Luis y hoy podrían perder su tercer juego consecutivo.
Sí, bueno, los Cardenales empezaron muy mal, pero se están recuperando. Tienen muy buen equipo.
San Luis 1-0 en el cuarto inning.
Correcto. Y los resultados finales los vamos a repetir. Los Tigres del Detroit derrotaron a los Indios de Cleveland 4-1, recuperando el primer lugar de la Americana Centro. Green con su octavo rescate. Tampa Bay 9, Medias Blancas 1. Qué paliza. Tampa Bay, el mejor récord de la Liga Americana, empatado con Seattle. San Diego 3, San Francisco 1, también resultado final. Y en ese partido, jonroneó tu socio, el miamense, para el equipo de San Diego.
Dime. Pepe, quería compartir esto porque lo había mencionado Edemio al principio, Forbes, tú sabes muy bien que mencionaste que
4.6, el valor de los Yankees.
Exactamente, bueno, fíjate que el valor promedio de un equipo de pelota es de 1,78 billones de dólares.
Eso fue lo que pagaron por los Marlins.
Eso es un 8% más que el año pasado, si comparamos, digamos, esta métrica con la NBA y la NFL. Pues el valor, si el valor de los equipos de pelota incrementó en un año un 8%, en la NBA aumentaron un 13% y en la NFL un 12%.
¿Y el Real Madrid cuánto vale?
Olímpico, Bruce Sherman pagó más de $1 billón.
El Real Madrid, el Manchester United,
ese valor
el Real Madrid cuánto vale.
¿No? Por lo menos, ¿no?
Bueno, no se oye nada porque están hablando al mismo tiempo los dos.
¿Cómo, Rafa?
Pero, no sé. Rinden, vamos a hablar de los valores mañana. Quiero saber cuánto vale el Manchester United, el Barcelona y el Real Madrid si los vendieran. No los pueden vender porque es sociedad anónima. Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro Sin Guantes. Nos vemos mañana otra vez a las 7 p.m. para otra edición de Al Duro y Sin Guantes. Tengan todos muy buenas noches. Aquí viene Bruno y luego Magdalena de Cuba. Good night.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.